Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el Máster de Emprendedores.com y el Máster de Desarrollo Personal.com, los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro Club de Emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
Hoy vamos a hablar de problemas de los emprendedores. Yo, como director del Máster de Emprendedores, del seminario Vivir sin Jefe, de haber trabajado como coach de emprendedores durante los últimos años, he observado que hay varios problemas en los que sistemáticamente caemos todos los emprendedores, y de lo que vamos a hablar hoy es de cuáles son estos problemas. Vamos a dar alguna pauta para, bueno, pues para empezar a encaminarnos bien en este aspecto, y lo que vamos a hacer es sugeriros alguna bibliografía o algunas ideas, ¿vale? También para que luego vosotros podáis profundizar. Primera idea, siempre que hay algo que no nos sale bien es porque hay ideas que desconocemos. ¿Os parece que tiene sentido esto? Es decir, si me equivoco como emprendedor en el mundo de la venta es porque tengo ideas incorrectas en el mundo de la venta. Si me va mal como emprendedor porque siento que no tengo tiempo es porque tengo ideas incorrectas sobre cómo gestionar el tiempo. Así que una de las ideas clave que hemos estado ofreciendo en todo este ciclo de conferencias es siempre la misma, es ser humildes. Humildes es, reconozco que no sé de esto, y como no sé de esto, lo que me toca es aprender de esto. Así que esto, que parece una perogrullada, yo observo que es un problema de muchos, es fuente de problemas en emprendedores. ¿Por qué? Porque dice, eso es imposible, y en lugar de decir cómo podría ser posible, decimos que eso es imposible. Dicho de otra manera, confundimos, y aquí está la clave, ignorancia con imposibilidad. Nos resulta, no por vosotros, pero por gente que conozcáis. ¿A que nos suena familiar esto? Es decir, confundimos imposibilidad con ignorancia. Bueno, el sueño de muchísimas personas es vivir sin jefe. Y aquí encontramos un grave problema en nuestra sociedad. Mirad, desde el punto de vista profesional podemos ser una de estos tres roles. El primero de ellos es técnico. Técnicos son las personas que hacen los trabajos reales en la sociedad. La persona que limpia el suelo de esta sala, la persona que diseña la camisa que llevas puesta, la persona que te corta el pelo, la persona que te sirve el menú del día, la persona que pinta la pared, el abogado, estos son técnicos. Luego hay directivos, este es un segundo rol que hay en el mundo laboral. ¿Y quién es el directivo? Es la persona que organiza a los técnicos. Si tú tienes un restaurante con 15 camareros, con 15 cocineros y con 15 personas en caja, pues necesitas a alguien que organice todo eso, y el nombre de esa persona es directivo. Y hay un tercer rol, desde el punto de vista profesional, que se llama emprendedor o empresario. Empresario en este país, sabéis que es una palabra que no se puede decir, tratad de no decirla fuera de este ambiente, pero si la decís, bueno, pues también podéis utilizar emprendedor, que es una cosa como más molona de un tipo que va en deportivas y es como más, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta de esto? Dices empresario y suena mal, dices emprendedor y suena tío en deportivas. Lo bueno del emprendedor es que, como dice, hostia, le irá mal, entonces es como que no te da envidia, ¿veis? Es como, yo creo que en el fondo, claro, porque emprendedor suena como autónomo, entonces dice, va, el chaval está arrancando algo, pero todos sabemos que es posible que le vaya mal, entonces no da. Mientras que empresario es como, hostia, le ha ido bien, que le suban los impuestos, ¿veis? O sea, eso es un poco la energía de fondo. Bueno, podemos estar en uno de estos tres roles. Entonces, todo nuestro sistema educativo, todos los consejos de tus papás y de tus mamás, todo, ¿hacia dónde va encaminado? ¿A que seamos qué? Técnicos. Técnicos. Vas a la escuela de teatro y ¿qué te enseñan? A interpretar a Shakespeare, pero no te enseñan a dirigir actores y muchísimo menos a montar una compañía de teatro. Vas a la escuela de derecho y te enseñan a ser abogado, pero no te enseñan a montar un despacho de abogados y muchísimo menos a dirigir un grupo de abogados en un despacho. Es decir, todo está encaminado a ser técnicos. En España tenemos buenas escuelas que enseñaban a los hijos de los papás más listos a ser ¿qué? Directivos. De hecho, tenemos escuelas que enseñan a una pequeña élite. Bueno, ahora ya ni siquiera funciona así, porque antes tú ibas a una de estas escuelas y tenías garantizado más o menos el entrar en una especie de élite en la que más o menos te garantizaban que tendrías un trabajo. Hoy en día ya ni siquiera es así. Seguimos jugando a que es así, pero ya ni siquiera es así. Así que algunos pocos privilegiados aprendían a ser directivos. Y aquí viene la pregunta. ¿Dónde se aprendía a ser emprendedor o empresario? En ningún sitio. En la calle. En algún libro, pero libros hay muy pocos. O sea, en los últimos 10 años sí, pero tradicionalmente apenas había bibliografía. Yo cuando escribí Vivir sin Jefe, ahora me pongo un momento abuelo cebolleta, pero en el año 2009 que lo publiqué, había, vamos, no había ni una décima parte de la bibliografía que hay hoy en día sobre el mundo emprendedor. Porque la bibliografía que había, y en parte yo por eso escribí el libro, estaba encaminada a ser directivo. Es decir, si querías trabajar en el Paseo de la Castellana desde antes de que salga el sol hasta un buen rato después de que se ponga, con una corbata y diciendo sí a todo, había mucha bibliografía y muy buena. Si querías ser un tipo más libre, que monta tu propio negocio y que tú te organizas y que quieres ser libre, sabio y rico por este orden, apenas había bibliografía. A lo que voy, no nos enseñan a ser emprendedores. Y entonces esto se contrapone profundamente a un problema que tiene nuestra sociedad hoy en día, aunque los políticos no lo digan ni lo vayan a decir, porque no porque tengan mala fe, sino porque no se han enterado, porque están ahí hablando de sus cosas y no se han dado cuenta. Y es que necesitamos crear una sociedad de emprendedores y que en el futuro todas las personas que estamos en esta sala, y eso es un futuro que vamos a ver todos los que estamos aquí, seremos o emprendedores o personas de muy baja remuneración. ¿Esto se comprende? Es decir, cada uno de nosotros tendrá que ser líder de su propia vida profesional. No sé si va a tardar 5 años o va a tardar 50, no lo sé porque no tengo el don de la adivinación, pero sí sé que eso va a pasar. Y entonces aquí hay un desajuste entre lo que está pasando en la sociedad y lo que la sociedad necesita. Es decir, por un lado nos enseñan a ser técnicos y a unos pocos directivos, y por otro lado la sociedad lo que necesita son emprendedores. ¿Emprendedor es una persona que monta una sociedad limitada o anónima? No solo. Emprendedor es una persona que es responsable de su propia vida profesional. Es decir, que en lugar de esperar que un tercero se la solucione dándole un sueldo o dándole seguridad laboral, decide liderar su propia vida profesional. Alguien dijo en alguna ocasión que un emprendedor es una persona que asume la incertidumbre de otras personas que llevan peor que él asumir la incertidumbre, les dice que les va a dar seguridad. Y entonces esa persona que asume más incertidumbres de otros, en este caso es el emprendedor. Pero nadie hoy en día, con 2 dedos de frente, podría comprar la promesa de seguridad. Porque básicamente ninguna empresa hoy te puede ofrecer seguridad, porque en el mundo en el que estamos viviendo, que hay, pero ya no por mala fe, digo, en un mundo en el que hay tantos cambios tecnológicos, tantos cambios económicos, tantos cambios políticos, ¿quién puede coger, mirarle a los ojos a una persona y decirle, usted tiene un contrato fijo durante los próximos 35 años? Yo creo que lo que es sensato es decirle, usted y yo nos llevamos bien, usted trabaja muy bien, y si todo va bien y el mundo y las energías y la tecnología nos lo permite, seguiremos trabajando mucho tiempo. ¿Os parece más sensata esta segunda opción? Bueno, pues yo lo que observo es que hay muchas personas que todavía quieren la primera opción. Y es más, todavía sueñan con que alguien haga algún cambio político para que esto suceda, cuando en el mundo real nadie va a poder hacer ese cambio porque todo apunta a que vamos hacia otra dirección. Así que, idea clave, todos vamos a ser emprendedores y no nos han enseñado cómo. Y el drama está servido. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a equivocar constantemente, porque vamos al mundo emprendedor con una mentalidad de técnicos. Y el mundo emprendedor requiere una mentalidad absolutamente diferente a la que requiere el grupo de los técnicos. Y eso genera unos desajustes en el mercado laboral impresionante, porque hay personas que saben hacer cosas que podrían hacer porque trabajo hay. ¿Sabéis esto que a veces dices? Es que no hay trabajo. No, no, trabajo hay. Sal a la calle. Si hay tropecientos mil problemas. ¿Tenéis cosas que hacer en vuestra casa, en vuestra vida, en vuestra empresa? ¿Sí o no? Trabajo hay. No, llegas a casa y dices, esta pared habría que pintarla. Llegas al coche y dices, el coche habría que, no sé, que quitarle un bollo. Llegas a un restaurante y dices, alguien tendría que montar un restaurante que pusiera buena comida en esta calle y no estaba zofia. ¿Veis? O sea, trabajo hay. El problema es que nadie lo hace. ¿Por qué? Porque estamos esperando que un tercero asuma tu parte de la incertidumbre. ¿Comprendemos esta idea? Sí, ¿verdad? Bueno, el mundo está cambiando muy deprisa. Yo traigo unos datos, pero que nadie se lo tome desde el miedo. Vamos a tomárnoslo como desde el, qué divertidos van a ser los próximos años. Mira, ha habido gente que ha hecho así directamente, ha dicho, que no me los diga mejor. ¿No te importaría no decírmelo? Bueno, Carl Fish tiene un vídeo en YouTube, podéis verlo, en el que habla de una investigación. Y esta investigación da datos como, por ejemplo, los siguientes. En los próximos 8 segundos, por cada bebé nacido en Estados Unidos, o sea, un bebé nace en Estados Unidos, nacerán 4 en China y 5 en la India. Atención, ¿eh? Que en el 2002 Estados Unidos generó 1,3 millones de graduados, mientras que en India fueron 3 millones de graduados y 3,5 millones de graduados en China. Alucinante, ¿eh? Hay gente que todavía se cree que el centro del mundo está en Europa, cuando Europa, como sabéis, es el sitio donde veranean los ricos del mundo, donde se compran casas los ricos del mundo, porque es más o menos un sitio seguro para tener depositado el dinero en inmobiliaria, y donde los ricos del mundo mandan a sus chicos a estudiar. Es decir, el centro del mundo ya no es Europa, lo digo porque alguien todavía Aquí como estamos con nuestras cositas de las fronteras, de París, de Londres, de Madrid y tal, nos encanta toda esta cosita folclórica, seguimos pensando que el centro del mundo está aquí, pero en realidad el centro del mundo se ha desplazado hacia Asia. Así que aquí hay algunos datos que hablan de esto. Fijaros, el 25%, atención, el 25% de la población china con el coeficiente intelectual más alto, o sea, no todos los chinos más listos, solo el 25% de los chinos más listos son más que toda la población de Estados Unidos y probablemente que la de Europa. Al loro, ¿eh? O sea, el 25% de los chinos más listos son más que todos los estadounidenses. Atención, los 10 empleos más demandados en Estados Unidos en el 2010 no existían en el 2004. O sea, 10 empleos más demandados, programador de no sé qué, gestor de no sé cuánto, 6 años antes, esas 10 posiciones, ninguna de ellas estaba entre las 10 más demandadas. Es decir, nos damos cuenta de que en un mundo que cambia tan deprisa lo que necesitamos cada vez más es aprender a fluir con ello y que la posición para fluir con ello es ser emprendedores y es liderar nuestra propia vida profesional antes de esperar que un tercero la lidere. ¿Entendemos esto, sí o no? Pues hoy vamos a hablar de, oiga, yo quiero liderar mi propia vida profesional, si trabajo en una empresa es genial, si soy autónomo es genial y si monto yo la empresa es genial, porque ser emprendedor trasciende la relación contractual que tú tengas con otras personas. Yo en esta idea quiero insistir, porque hay personas que dicen, es que yo no quiero ser emprendedor, es que para ser emprendedor no necesitas montar una sociedad anónima, es que puede que vayas a tu jefe y le digas, oiga, mire, esto usted lo tiene infrautilizado, yo lo voy a desarrollar, a vender más, a sacar una nueva línea de producto y nos hacemos socios, o lo hago dentro de la empresa, o qué sé yo, o sea, no estoy yendo tanto a la figura jurídica como a la actitud en el mundo. Bueno, pues vamos con los 8 errores fundamentales que cometen los emprendedores. ¿Arrancamos? Vamos a por ello. Bueno, el primero, se equivocan en el qué. No encuentran su don y su talento. Y como sabéis los que venís a esta serie de conferencias, es uno de los temas centrales en el trabajo del Instituto Pensamiento Positivo. Si no encuentras aquello que amas hacer, todo lo que venga después te va a resultar especialmente complicado. Mira, yo parto de una idea de abundancia que es la siguiente, y es, la vida es generosa, la vida está profundamente llena de amor y la vida te lo va a poner fácil. ¿Qué significa? Que tu don es aquello que te sale fácil. ¿Cuál es el problema? Que estamos buscando algo muy complejo. Es decir, es como que si lo disfruto no es trabajo. Y si lo disfruto y cobro, hostia, algo estoy haciendo mal. Nos reímos, pero es así. Cuando en realidad, desde mi punto de vista, y esta es la idea que yo quiero que nos llevemos de este primer problema de los emprendedores, es si no te lo pasas pipa y no ganas mucho más dinero del que necesitas para vivir, estás haciendo algo mal. ¿Veis la idea? O sea, el concepto es me lo pasaré bien y ganaré mucho. Si no, hay una pieza que no encaja. Ese es mi punto de vista. Mi punto de vista, pero bueno, no digo mi punto de vista, mi certeza absoluta, es que cualquier cosa que aporte valor a otros seres humanos se puede y se debe monetizar. Se puede y se debe monetizar. El problema que es que seguimos pensando que a ti te gusta pintar acuarelas o te gusta ser periodista o te gusta el teatro o te gusta una rama del derecho que nadie utiliza o que nadie le interesa. Entonces, que eso no lo vas a poder monetizar. Y yo he escuchado tantas veces, personas mirarme y decirme, justo lo mío, pero no lo de, o sea, de entre todos los seres del universo, yo y solo yo he tenido la mala suerte de que me ha caído algo que no se puede monetizar. Y digo, ya tuviste mala suerte, porque cuando llegamos al planeta todos, os imagináis ahí Dios lanzando gente al planeta, a ver, Manolo Pérez, fontanero, que encuentre trabajo, no sé qué, no sé cuántos, escritor, que encuentre trabajo, esta, no, que se joda, que lo pase mal, a la fuera, al planeta Tierra. Entonces es como, o sea, de entre todas las profesiones, tú, solo tú tienes la única que no se puede monetizar. Mirad que podemos sentirnos especiales hacia arriba o hacia abajo y las dos cosas nos van a generar problemas en la vida. Cuando nos sentimos especiales hacia arriba, pensamos que somos mejores que los demás, cuando en realidad nadie puede ser mejor que nadie. Cada uno tenemos nuestras cosas, tenemos cosas que se nos dan mejor, cosas que se nos dan peor, tenemos lecciones más aprendidas o lecciones menos aprendidas. Así que yo creo que todo el mundo tiene claro que cuando se siente más especial que los demás no le aporta nada bueno en la vida. ¿Esto estamos de acuerdo, sí o no? Pero hay otra que no tenemos nada claro, desde mi punto de vista, y es cuando nos sentimos especiales hacia abajo. Y me siento especial hacia abajo cuando digo, yo soy peor que los demás, lo mío precisamente no se puede monetizar, tengo la desgracia de que me gusta esto, que no se puede ganar dinero con ello. Siempre se me da mal cuando monto un proyecto y no consigo sacarlo adelante. Te puedes sentir especial hacia arriba, especial hacia abajo. En ambos casos tendrás problemas. Y yo observo que hay muchas personas que tienen un don o un talento y no lo ponen al servicio de los demás porque se sienten especiales hacia abajo. Es decir, se sienten que solo ellos, precisamente ellos, de entre toda la creación, ellos les ha tocado algo que les gusta hacer que no se puede monetizar. Y como sabéis, si esto fuera un concurso de televisión, ¿cuál sería el sonido? Es como no, descalificado. O sea, puedes vivir de ello si realmente estás dispuesto a meterte el viaje para vivir de ello. La idea es muy sencilla. Cada uno viene a este mundo con un aprendizaje. ¿Hablamos del aprendizaje? Es muy fácil. Eso es lo que te tropiezas todo el rato. ¿A que ya lo habéis pillado, el aprendizaje? Es muy fácil. Dice, me pasó hace un año, me pasó hace 8 y me ha pasado este mes. Dice, debe ser mi aprendizaje. Ya está. Pero la vida te lo pone fácil y te da un don y te dice, oye, ya que vas a tener que hacer ese aprendizaje, te doy un don, te doy un talento, te doy algo que te lo va a poner muy fácil en la vida. Y entonces, cuando descubrimos ese don, que es muy fácil de descubrir, no hay que complicarse mucho la vida, a nosotros nos llega cantidad de gente y nos dice, ¿y qué haré yo para descubrir el don? Normalmente les remitimos a una conferencia que hicimos aquí, que está en YouTube. Pero que a lo que voy es, aquí es una cosa muy sencilla, es, ¿qué te gustaría hacer al margen del dinero? ¿Con qué te lo pasas bien? Si te levantas mañana por la mañana, una vez que ya has desayunado, has dormido, no sé, te has dado un paseo, una vez que ya has hecho todas las cosas que tienes que hacer, ¿a qué dedicarías tu tiempo? Como alguien diga viajar, cobra, ya lo aviso, Porque es que es como la salida típica, ¿no? Yo viajaría, bueno, viajarías un mes, cuando estés cansado de jet lag, de diarreas y de comer cosas raras fuera de casa, te cansarás de viajar y tendrás que volver y enfrentarte a tu vida de una vez. ¿Entendemos esto, sí o no? ¿Pero a qué es lo típico? No, yo si fuera rico viajaría. No, error, o sea, no. Tendrás que hacer algo con tu vida, no te vas a pasar todo el resto de tu vida viajando. Pero entonces es una profesión y entonces es un don y entonces sí me lo creo, ¿no? Es como, mi don es ser guía turístico y lo voy a poner al servicio de los demás o escribo guías de viajes. Bueno, pues hay gente que le gustará viajar de verdad, pero no, yo no. Igual que no me creo que de cada 100 personas, 90 le guste el fútbol o las que sean, es como, hay algo raro, hay algo, ¿no? ¿Tú te imaginas que todo el mundo quedara para ver la final de bádminton? O sea, sería como raro, ¿no? Dirías, o sea, está pasando algo. Entonces, siempre que hay algo que le gusta a mucha gente, sospecha, ¿no? Siempre que te descubras en el lado de la mayoría, pregúntate qué estás haciendo mal, porque sin duda hay algo que estás haciendo mal. Así que, a lo que voy es a que si hay unos cuantos que le gusta viajar, me lo creo, pero lo que no puede ser es todo el mundo. Hay un momento en el que tienes que preguntarte qué es mi don y cómo lo puedo poner al servicio de los demás. Y hay una idea que es brutal, y es, en el don siempre hay abundancia. ¡Wow! Mola, ¿eh? Y alguno me dirá, bueno, porque te lo has inventado. Bueno, pues me lo he inventado, pero como vivo de acuerdo a ello y funciona, pues yo os invito a que os creáis esta idea también. Pero mi experiencia y la de las personas con las que hablo cada mes, y ya hablo con unos cuantos a final de mes, me dice que aquellas personas que viven de acuerdo a su don tienen abundancia. Y abundancia es abundancia, es decir, no tienen problemas para desarrollar una vida confortable. Ya está. ¿Te vas a hacer rico? Si lo quieres, sí. Si no lo quieres, no. ¿Pero vas a poder vivir de ello? Sin duda. Es decir, la idea que para ti sea abundancia la vas a tener cuando decidas entregarte a tu don y ponerlo al servicio de los demás. Y en muchas ocasiones somos tan tacaños y tan cicateros que no lo hacemos. Por miedo, porque nos da más miedo el éxito que el fracaso. Los seres humanos, y yo me incluyo entre ellos, no por ser humano, me refiero a lo que voy a decir ahora, a los seres humanos nos da más miedo el éxito que el fracaso. Tenemos pánico al éxito. En realidad decimos, no, es que me da miedo fracasar. No te da miedo fracasar. Lo que te da miedo es que te vaya bien. Lo que te da miedo es llegar a una conversación y que te digan, ¿qué tal? Y digas, todo bien, cojonudo, y sospecho que mañana el doble de mejor. Eso es lo que te da miedo. Porque hemos vinculado nuestra identidad a los problemas. De modo que cuando no tienes problemas, los buscas. Es verdad. Y lo dice orgulloso, como, toma, me lo sé. No, es broma, es broma. Pero lo vemos, eso es abundancia. Y cuando tú estás haciendo lo que amas, vives en una profunda abundancia. Así que os invito a que encontremos cuál es nuestro propósito en la vida. Primera idea, primera clave práctica para encontrar nuestro propósito en la vida. Desaparece, haz desaparecer la queja de tu vida. Nosotros en el seminario Vivir con Abundancia tratamos este tema con amplitud e incluso hacemos un ejercicio que recomendamos, y es el de estar un mes sin quejarte. Oye, ¿pero vale describir lo cutre que es mi jefe? No, no vale describir lo cutre. Eso es queja. Cuenta como queja. Estate un mes sin quejarte. El problema es que estamos tan identificados con la queja y el problema es que nos abre tantas puertas sociales. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Llegues al grupo al que llegues, a la familia a la que llegues o al entorno al que llegues, si te quejas te abren la puerta. ¿Sí o no? ¿Somos conscientes de esto? Entonces el problema es que si tú te comprometes a no quejarte, vas a poner toda tu energía no en lo destructivo, sino en lo constructivo. Así que con que no te quejes, aunque solo sea verbalmente, vas a eliminar un sumidero de energía brutal, que es el estar con otras personas en una energía destructiva, en lugar de una energía constructiva. Así que primera idea es... ¿Es una pregunta?
No.
Ah, vale.
¿Y si te quejas para cambiarlo hacia mejor?
Entonces no es queja. Si te quejas para cambiarlo hacia mejor es... Oye, mira, resulta que no me gusta el color de esta pared. ¿Nos vamos a comprar un bote de pintura y lo cambiamos ahora? Pero fíjate que no hay queja. Incluso me podría quejar. No soporto el color de esta pared. Vamos a por un bote... O me voy a por un bote de pintura, ahora vuelvo. ¿Me entiendes? Entonces ya no hay queja. Lo que hay es acción. Entonces ya, la queja es, no soporto el color de la pared. Y el otro te dice, la verdad que está fatal, ¿eh? Y este es el principio de una conversación de 2 horas. Que acabará con la pared igual. Los que trabajéis en empresas, la máquina de café y la cocina, ni se os ocurra acercaros. Y conversaciones o comidas o cafés con los compañeros de trabajo, yo no iría, yo ya lo digo. Porque allí sucede siempre la que... A lo mejor uno se ríe y dice, ah, conoce mi empresa. Bueno, más ideas. El don es un juego. Y lo importante es jugarlo. Nadie con 2 dedos de frente jugaría una partida de parchís y se la tomaría tan en serio como que si le comen una ficha, no sé, empieza a quejarse. ¿Tú te imaginas echar una partida de parchís y que te comen una ficha y empiezas allá a quejarte? Pues me han comido la amarilla, ¿tú te crees? Y no sé qué. Es un juego, que la vida es un juego, que no nos lo tomemos tan en serio, que lo importante es participar y que eventualmente cuando juegas con esta energía ganas. Pero que es que nos tomamos esto como si no fuera un juego. O sea, pensamos que hay una cosa que es juego y pensamos que hay otra cosa que es trabajo. Pues bueno, yo tengo algo que decir y es, os invito a que no os volváis a esforzar ni un solo día de vuestra vida, jamás, en lo que os queda de existencia. No merece la pena. Te invito a que nunca jamás vuelvas a ir al trabajo sin una actitud de juego. Y te invito a que a partir de ahora vivas en la abundancia poniendo tu don al servicio de los demás. Y esto lo cambia todo. Y las personas que están desde ahí monetizan su don. El problema es que no estamos desde ahí. El problema es que llegamos a una empresa o llegamos en nuestro principio de carrera emprendedora y nos preguntamos, ¿cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a dar? ¿Cuánto? Vemos que vamos a... Como estamos todo el rato... Somos como cicateros del euro. Somos como tacaños con nuestro esfuerzo o con nuestro trabajo. Es como que pensamos que si le quitamos 5 minutos al cliente o al jefe o al proyecto o a lo que sea, nos sentimos que hemos ganado, cuando en realidad has perdido. Porque a la única persona a la que le has quitado 5 minutos, ¿a quién es? A ti. Porque tú en realidad con el único con el que lidias cuentas cada noche cuando te vas a dormir es contigo mismo, con nadie más. Con nadie más. Y así como uno hace algo, así lo hace todo. ¿Y cuál es el problema? Que vamos y somos tacaños con nuestro trabajo. Joder, si tienes que poner un suelo, ponlo, que quede el mejor suelo posible puesto del mundo. Y si tienes que defender un caso porque eres abogado, defiende. Y si tienes que entregar un artículo, revísalo 50 veces. No es que me pagan 10 euros por artículo, pues revísalo como si te fuera a ganar el Pulitzer con ese artículo. Y eventualmente algún día te darán el Pulitzer. Pero si te dan 10 euros y trabajas en relación a 10 euros, mañana te darán 9. ¿Lo vemos? Es así. Así que en el don lo que hay es juego. Y por último, y para terminar con temas, bueno, me encantaría contaros muchas más cosas, pero bueno, como vamos a ir viendo varios problemas, el don exige ir, o sea, el don no llega. Yo me encuentro muchas personas que dicen, bueno, ya estoy esperando a ver si encuentro la inspiración. Dice, pero ¿y qué está esperando? ¿A que Dios le mande un SMS? Bueno, ahora sería un WhatsApp, pero, ¿no? O sea, es como, uy, me ha sonado el móvil, voy a ver si es Dios. Ah, mira, me dice que tengo que montar una sala de teatro en la calle no sé qué, en la provincia de Cuenca, y la tengo que abrir el día 17 de febrero, por la tarde, dice. Así que voy a empezar. No lo vemos, no te va a pasar eso. Al don tienes que ir, y esto significa que tienes que meterte en el banco de niebla. Lo digo para que nadie se asuste cuando vea el banco de niebla. Que diga, uy, es que no, claro, no puedo ir porque hay un banco de niebla. No, es que todos hemos tenido el banco de niebla. Todos, yo el primero. Siempre que vas a un sitio, no conoces la carretera cuando se trata de un sitio de verdad. Por eso los caminos trillados tienen menos, los caminos fáciles y trillados tienen más gente, y los caminos no trillados tienen menos gente, porque llegas al banco de niebla y dices, casi que tiro por ahí, que sé dónde acaba ese camino. No lo vemos, pero el camino hay que ir, o sea, nadie te va a venir a buscar. Así que, preguntas, para que trabajéis esto en casa. Primera pregunta, ¿qué harías al margen de que te paguen? Eso que harías al margen de que te paguen es lo que te va a hacer rico. Si es que tu interés es ser rico, ¿eh? Pero digo yo, ya que vas a trabajar, coño, pues proponte que te paguen lo máximo posible, ¿no? Y a mí me asombra mucho esto de, no, yo no estoy interesado en el dinero. Digo, coño, pues vente a trabajar gratis a mi empresa, ¿no? Y me quedo yo tu sueldo, que a mí sí me interesa, ¿veis? Lo digo porque decimos una cantidad de tonterías todos los días, que si nos diéramos cuenta del trastorno mental que nos hace, ¿sí o no? Es que, claro, porque es como, a mí no me interesa. Pues mira, a mí me interesa, es verdad que me interesa más pasármelo bien, pero como sé que pasándomelo bien voy a ganar dinero, sí me interesa el dinero, porque eso facilita mucho las cosas por este universo. ¿Había alguna pregunta? Me ha parecido ver una mano levantada. Dime. Correcto. Correcto. Cobramos, pero eso es por otro tema, desde mi punto de vista. Es porque al cobrar tú un dólar en tu empresa, te lo tienes que llevar todo a resultados. Entonces, claro, si tú tienes un... Pero este es el mismo... Bueno, es que nos metemos en otros temas, pero es muy interesante que se lo llevaba... O sea, la clave de esto es, me lo llevo todo a resultados. Si lo hago bien, ganaré mucho. Si no lo hago bien, no gano nada. Y a mí esa me parece la manera sensata de estar en el mundo profesional. A mí, personalmente. Y yo, cuando he trabajado en organizaciones... Yo la última organización en la que trabajé, yo lo dije, o sea, el día que hablé con el jefe le dije, usted ni se le pase por la cabeza que yo le voy a pedir un sueldo y es más, aunque usted me lo ofrezca, yo no se lo cogeré. ¿Vemos el enfoque? Lo que tenemos es que determinar una serie de patrones de resultados aquí, si se cumple esto, pasarán tales cosas y si no se cumplen yo me voy y adiós muy buenas, pero yo a usted no le voy a cobrar si aquí no suceden estos resultados. Ahora bien, si suceden estos resultados, queremos hablar de esto. ¿Vemos que es una manera mucho más honesta de estar en el mundo profesional? ¿Sí o no? El otro casi sospecha, ¿veis? Dice, ¿estará grabando la conversación? Mira así debajo de la mesa, ¿no? Pero yo creo que es una manera mucho más honesta de estar en el mundo laboral. Oiga, un dólar, si trabajo bien, cobro, si no trabajo, no cobro. Es una forma de hacer aflorar el talento, correcto. Yo me reconozco profundamente meritocrático. O sea, yo creo que no tiene ningún interés cobrar todos los meses lo mismo si tu trabajo va mejorando. Esto, claro, estoy en el 1% de la población que piensa esto, porque yo creo que tenemos como esa tara mental de que lo que queremos es cobrar todo lo mismo, lo hagamos bien, todos los meses lo mismo, lo hagamos bien o lo hagamos mal, lo cual desde mi punto de vista es algo absolutamente disparatado y mediocre y desmotivador. Hostia, veo que estáis un poco en la misma onda, qué bien. Normalmente cuando digo esto siempre alguno me mira raro, pero en fin. Así que, amigos, primera pregunta, ¿qué harías al margen de que te pagasen? Segunda pregunta, ¿qué querías ser de niño? Tercera pregunta, ¿qué harías si te quedasen 2 años de vida? ¿Qué harías de verdad si te quedasen 2 años de vida? Por ahí puede ir tu historia profesional. Y para acabar, haceros un tablón de sueños, compraros revistas, buscaros fotos por internet, recortarlas. Yo ahora llevo un tiempo que no lo hago, pero durante unos años sí lo hacía. Recortaros las fotos de lo que queréis en vuestra vida y ponerlas. Y los resultados pueden ser impresionantes en unos años. Oiga, pero Sergio, ¿mi vida va a cambiar solo por hacer un tablón de sueños? Hay que ser muy bobo para pensar que por recortar 3 fotografías y ponerlas en una cartulina, vas a tener lo de la cartulina. Pero acordaros que aquí siempre de lo que hablamos es de un set de ideas, un set de creencias, de acciones, y al final es un todo. Pero lo importante es que cuantas más fichas juegues, antes o después el resultado se acabará manifestando. Bueno, segunda idea, segundo problema que encuentro en los emprendedores sistemáticamente, falta de energía. ¿Os suena esto? Falta de energía, entendiendo por falta de energía, falta de salud o falta de energía en lo físico, en lo mental o en lo espiritual. A ver, para mí el tema de la salud es importante, pero la salud no es solo estar musculoso, la salud es un concepto que va mucho más allá. A ver, vamos a tratar varios temas dentro de este concepto. El primero de ellos es el concepto de compromiso. Mirad que en muchas ocasiones los emprendedores carecemos de energía, ahora me refiero a la mental o a la espiritual, o sea, no a la energía de puedo levantar una caja de ladrillos, sino a la energía de, no sé si, como que te levantas apático un martes. ¿Os ha pasado esto en alguna ocasión? ¿Sí o no? que te levantas un martes como que dices, ay, se me hace cuesta arriba la semana y tal. Bueno, desde mi punto de vista, solo puede haber apatía o solo puede haber esta falta de energía si hay falta de compromiso. Compromiso es la decisión tomada de antemano de que yo voy a seguir en un camino al margen de cuáles sean los resultados que obtenga en primera instancia. Si alguien ha tomado nota de esto, que me la pase porque me ha quedado súper bien la definición. ¿Vemos la idea? O sea, es algo así como compromiso, es como que yo digo que voy a estar en este camino al margen de que los resultados que vea y que yo desee coincidan o no. ¿Me he explicado ahora mejor? Compromiso es, yo voy a sacar este proyecto adelante. Entonces, ¿cuál es el problema cuando no tenemos energía? Que como no ves un resultado, dices, ay, me desmotivo, ay, qué pereza levantarme, ay, que no tengo clientes. ¿Ves esta cosa así como que te entra, no? Bueno, pues yo te digo, si tú tienes compromiso, tú te levantas y dices, acordaros siempre de este concepto, el concepto de fallo de récord en el universo. Es como, hay un fallo de récord, es, yo voy a tener el negocio lleno de clientes, pero hay un fallo de récord, debería ser ahora, pero va a ser un poquito más adelante, porque el universo se ha confundido. ¿Vemos la idea? O el decalaje, yo le llamo el decalaje también. Es como que tú tienes la certeza de que algo va a pasar, pero a ti te gustaría que estuviera ya, pero todavía no ha llegado, porque hay este pequeño desajuste. ¿Se entiende la idea, sí o no? Yo a veces hablo de esto, del fallo de récord. Bueno, pues esto es lo que os invito, a que tú digas, yo tengo compromiso y el compromiso me va a mantener en este camino. Si no se manifiesta ahora, se manifestará en un futuro. Esto a mí me da una tranquilidad en la vida que, sí, o sea, no sé, es difícil de explicar. ¿Qué te implica esto? Que tienes que tomar muy pocos caminos, porque no te puedes mantener comprometido de verdad al 100% en 50 caminos. ¿Cuál es el problema? Que decimos, voy a buscar clientes de no sé qué, te tiras 3 meses y a los 3 meses, como no has encontrado, te cambias. Es decir, te has descomprometido con ese proyecto y empiezas con otro. ¿Me seguís, sí o no? Si tú estás en un camino y te mantienes ahí firme y dices, a mí me da igual tardar un año que tardar 44. Por cierto, suele ser mi punto de vista en la vida, lo digo por si alguien le inspira, porque a mí me parece mucho más tranquilizador vivir la vida así que no. Es más, cuando tú tienes claro hacia dónde te diriges, tú ya eres eso, con lo cual tú ya lo puedes disfrutar en el presente. Otra cosa es que en el plano de lo físico no haya acontecido todavía. ¿Se comprende la idea? Es como tú tienes la certeza de que eso va a pasar, con lo cual tú ya vibras con eso, tú ya eres eso. Otra cosa es que hay un pequeño fallo de récord en el universo y todavía no se ha manifestado, pero tú ya eres eso. Dices, bueno, pues igual tarda un día o tarda una década, tampoco importa tanto. A veces estamos como muy obsesionados con el tiempo, ¿sí o no? Es como si fuéramos mujeres embarazadas, llevo 3 meses y no he parido, ¿ves? Y es como, ya, es que son 9 meses, ¿no? Como... Bueno, pues aquí nadie te puede garantizar si va a ser un día, si va a ser una década. Es como, si tú quieres un proyecto y estás comprometido, en algún momento será, no sabemos cuándo, pero ¿qué más da? Si lo importante es el camino. ¿Os acordáis que lo importante era jugar la partida? Imagínate que empezaras una partida de parchís, y dijeras, ¿cuándo acaba? ¿Cuándo acaba? Corre, tira los dados rápido, tira los dados, corre, pin, cuento 20, tal. ¿No? Es como, pero si el hecho es jugar la partida. Es lo importante. Cuando ya acaba, ¿qué haces? ¿Te vas a casa o te vas a dormir? O no tiene sentido. Bueno, pues yo creo que a veces estamos como muy obsesionados con el tiempo. Así que, para la energía, la primera idea es compromiso. Y compromiso es, me mantengo en este camino, aunque todavía no vea los resultados que deseo. Y esto nos remite al siguiente concepto, que es, o tomamos decisiones desde el amor o tomamos decisiones desde el miedo. Tomo decisiones desde el miedo cuando pongo la energía en aquello que no quiero que suceda. Y el miedo es una energía creativa, que crea lo que tú no quieres que pase. La otra opción es tomar decisiones desde el amor. El amor también es una energía creativa, pero que pone el foco en crear lo que sí quieres que pase. Acordaros que materializamos en nuestra vida aquello en lo que más pensamos, tanto si lo deseamos como si no lo deseamos. Por lo tanto, cada vez que yo tengo miedo y estoy temiendo que el proyecto no va a salir adelante, digamos que estoy como hinchando el globo de lo que no quiero que pase. Y entonces me vengo a este lado y digo, ah, pero sí creo que va a pasar. Y entonces hincho el globo de lo que sí quiero que pase. ¿Qué globo será más grande y, por tanto, cuál será importante en mi vida? Aquel al que le dedique más atención. ¿Lo entendemos? Así que la energía, en este caso, el problema número 2 que tienen los emprendedores de falta de energía, en muchas ocasiones es por esto, por falta de compromiso con aquello hacia lo que realmente quieren ir. Bueno, oye, ¿cómo cogemos foco? ¿Cómo nos comprometemos? Bueno, pues ya sabéis que soy un gran fan del foco. Algunos incluso dicen que tengo trastorno obsesivo compulsivo, pero a lo que voy es a que si a mí se me mete algo entre ceja y ceja, estaré tranquilo, porque puede pasar la próxima hora o mi próxima reencarnación, pero yo sé qué pasará. ¿Veis la idea? Entonces, para eso necesitas algo que es foco. Y para eso necesitas algo que es eliminar distracciones. Es decir, eliminar casi todo de tu vida para quedarte con lo poco que es realmente importante. Así que nuestra palabra fetiche nueva es foco. Y el foco te da energía. Porque si yo tengo el foco puesto en algo, yo sé que estoy caminando hacia eso, hacia lo que quiero caminar. Y lo contrario es la distracción. Y la distracción es que te llegan y te dicen cualquier chorrada y te enganchas en una conversación que tú no querrías estar hablando de eso. ¿Os ha pasado esto en alguna ocasión? Que dices, ¿por qué llevo 2 horas? Algunos dicen, ¿por qué llevo 2 horas hablando de esto? ¿A quién le ha pasado esto en alguna ocasión? ¿Qué dicen? 2 o 3 en la sala. Bueno, si queréis cambio de tema, el resto... Buscaros sí, las ¿verdad? Mañas Dime. Para conseguir sacar horas y para simplificar y eliminar distracciones. Y de esa manera encuentras foco. En muchas ocasiones despreciamos la importancia que tiene sacar 1 hora al día. Pero 1 hora al día son 365 horas al año. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, el máster que yo dirijo son unas 220 horas de carga lectiva y fuera de carga lectiva le metes otras 300 o 400. Pero a lo que voy, cualquier persona que sacara 1 hora y media al día, en 2 años tendría hecho el máster. ¿Me he explicado? Tú fíjate la cantidad de tiempo que tiramos en desplazamientos por no planificarlos bien a las horas correctas. Viendo la tele, escuchando la radio, charlando con quien no tenemos que charlar. Yo en mi último trabajo nutricional, yo en las horas de recreo, ¿sabéis estos ratos que esta cosa única que pasa en España, que es que te dan 2 horas para comer? Algún día esto se estudiará en los libros de historia, ¿no? Yo en esas 2 horas comía en 1/4 de hora y la otra 1:45 me dedicaba a preparar un libro. Claro, al final dices 1:45, lo demás se toman el café, charlan, no sé qué, hostia, 1:45 el libro. Y al día siguiente, zasca, 1:45 el libro. Y al día siguiente, zasca, 1:45 el libro. Y al día siguiente, zasca, 1:45 el libro. ¿Y qué pasa? Que al final de 1 año has marcado toda la diferencia. Así que si hay un trabajo nutricional, pues es lo que hay. Mi recomendación, además, estémosle profundamente agradecidos a los trabajos nutricionales. Profundamente agradecidos. Y eso nos catapultará fuera del trabajo nutricional. ¿Cuál es el problema? Que vamos al trabajo nutricional con desgana, con desdén y con rabia. Y desde ahí no sales. ¿Lo veis? Si tú vas al trabajo nutricional y dices, lo voy a hacer tan bien que mi jefe sospeche. Ese es tu objetivo a partir de hoy. Vas al trabajo nutricional y dices, el día que me vaya tiene que llorar. Bueno, yo es lo que os propongo. Yo es lo que hice, sin ir más lejos. Es decir, la idea es que cuando tu jefe te lo encuentre dentro de 2 o 3 años, te tiene que volver a decir, hostia, cómo te echo de menos, ojalá pudieras venir. Eso es que lo hiciste bien. Pero tú no lo haces bien por los otros, lo haces bien por entrenarte tú en la excelencia. ¿Lo ves? No es que soy camarero, pues limpie la mesa, que se mire al trasluz y no se sepa si es una mesa de operaciones quirúrgica de urgencias o es una mesa en un bar. Pero ¿y qué importa que yo limpie la mesa si voy a dedicarme a otra cosa? Da igual, porque como uno hace algo, así lo hace todo. Si limpias la mesa bien cuando eres camarero, cuando te dediques a ser lo que sea, le harás el Excel de patrimonio igual de bien, ¿me entendéis? El problema es que no entendemos esto. Entonces pensamos que hay trabajos mejores que otros. Y no salimos nunca del que no nos gusta. Bueno, siguiente idea. Tercer problema de los emprendedores. Bueno, todo lo que os estoy contando es un resumen del Máster de Emprendedores y del sistema Vivir Sin Jefe. Sabéis que tenemos un sistema que se llama Vivir Sin Jefe, que va pasando por los problemas típicos de los emprendedores y que aporta soluciones. Y el Máster de Emprendedores, exactamente igual. Y lo que os estoy haciendo es, pues como las ideas fundamentales, algunas ideas de estos dos sistemas. Siguiente problema clásico de los emprendedores, la falta de tiempo. ¿Cuántos de vosotros llegáis al final del día diciendo, me falta tiempo? ¿Cuántos de la sala? ¿Solo? ¿Los demás que llegáis? ¿Cuántos llegáis con la sensación de, me sobra tiempo? 1 persona. 2. Genial. Bueno, para todos los que habéis levantado la mano en primera instancia, en realidad no te falta tiempo, porque la vida nos ha dado el mismo número de horas a todos, y yo tiendo a pensar que es el número de horas correcto. Lo que te falta es claridad. Lo que te falta es tener claridad en tus prioridades. En realidad, cuando dices me falta tiempo es, para mí es una prioridad hacer deporte y con el estilo de vida actual que tengo no me da tiempo a hacer deporte. Con lo cual, he priorizado otras cosas frente a hacer deporte. Pero no es que tus días tengan 22 horas y por tanto no puedas irte 2 horas a dar una vuelta en bici o a nadar. ¿Me estoy explicando, sí o no? Es solo que no has priorizado bien que es importante en tu vida. Así que los emprendedores, los seres humanos y los gatos, o sea, cualquier ser humano o mamífero del planeta, si le falta tiempo es porque no ha priorizado aquello que era importante. De modo que lo que te queda es dejar de intentar caerle bien a todo el mundo, asumir que no vas a poder hacer todo lo que quieres hacer en la vida y centrarte en hacer o en estar o en ser o en lo que te dé la gana, en las pocas cosas que verdaderamente sean importantes en tu vida. ¿Se comprende esto? Idea al respecto. ¿Qué tres cosas son importantes en tu vida? Escribe ahora en una palabra, tres cosas importantes de tu vida. Así que la cuestión, a ver, me estoy resumiendo un módulo de 10 horas en 2 minutos, entendedme, tiene mucho más. Una vez aclaradas las prioridades, luego hay que ver cómo hago el mismo trabajo en menos tiempo o cómo hago más trabajo en el mismo tiempo. ¿Vemos la idea? Para lo cual hay muchísimas herramientas, algunas de las cuales vamos a comentar ahora. Pero hay muchísimas herramientas de productividad. Yo sé que productividad es una palabra que cae mal, es como liderazgo. ¿A que sí? Yo en el blog, en Pensamiento Positivo, lo tengo claro. Siempre que incluyo la palabra líder, la gente no lee los artículos. Lo tengo clarísimo. Y a mí, que es una palabra que me encanta, pues pasa lo mismo con productividad. Tú pones productividad y baja el índice de lectura de los artículos en el blog. Cuando productividad es una palabra maravillosa, porque es, si en lugar de fregar los cacharros en media hora, los puedo fregar en 10 minutos, me quedan 20 minutos para hacer otra cosa. Eso es productividad. Y si invento ya cómo no tengo ni que fregarlos, en vez de media hora, o sea, en vez de 20 minutos, acabo de ganar media hora. Esto es productividad. Ya está, no le deis más vueltas. Es esto, es cómo hacer lo mismo en menos tiempo. Es decir, cómo ser capaz de apalancarme en mi conocimiento o en el tiempo o en el dinero de otras personas para poder hacer las cosas que yo he decidido que son importantes en mi vida en menos tiempo. Vamos con tres ideas claves a este respecto. La primera de ellas es, no es lo mismo trabajar que organizar el trabajo. No sé cuántos de vosotros, cuando cerráis el día laboral o personalmente, o cuando arrancáis el día, cada persona lo puede hacer cuando quiera, pero hay que hacerlo, os hacéis lo siguiente, que son 5 minutos o 3 minutos de decir, voy a planificar qué es importante para mí hoy. Y entonces lo escribes así en la agendita, yo en mi agenda lo hago, y pongo, pues hoy hay que hacer, o he decidido hacer esto, aquello, me gustaría hacer aquello y tal. Y lo siguiente que hago es que le pongo números. Entonces digo, lo primero que sí o sí voy a hacer es esto, le pongo un 1. Lo siguiente que voy a hacer es esto, un 2. Lo siguiente es esto, un 3. Lo siguiente es esto, un 4. Lo siguiente es esto, un 5. ¿Llego al 5 la mayoría de los días? No os engaño, no. Pero da igual, porque lo 1 y lo 2 y lo 3, que es lo importante, rara vez se queda sin hacer. ¿A veces pasa que se queda sin hacer? Sí, pero es raro. Conclusión, acaba la jornada laboral y dices, he hecho cosas importantes. ¿Vemos la idea? Ya está. Es decir, no es lo mismo trabajar que planificar el trabajo. Clave número 1. Clave número 2, di que no a todo. O sea, acostúmbrate a ser un experto del no. Di que no a todo, por principio. Luego ya dirás que sí. Pero tú a priori di que no a todo. Protege tu tiempo. Di que no a las reuniones, no valen para nada. O sea, manda un SMS ya y di pásalo. No vayas a reuniones, niégate. Di que tienes que trabajar, ¿no lo ves? Di que no a todo. Te invitan a ver una peli, busca críticas y si es muy buena, ve. Si no, no, imagínate el último día de tu vida. ¿Qué hiciste? No, fui a una reunión y vi una peli mala. Es que es como... Pero claro, nadie te puede garantizar que sea el último día de tu vida. Di que no a todo, protege tu tiempo para, por un lado, planificar y, por otro lado, hacer lo verdaderamente importante, que es lo de la lista, con las tres cositas que acabamos de ver hace un momento. Y tercera idea. Tres herramientas, la tercera idea es triple, digamos. Tres herramientas para gestionar mejor nuestro tiempo. La primera es la agenda. La agenda es el sitio donde apuntas compromisos que tú libremente decides tener. Es decir, donde apuntas que vas a las 10 a no sé qué reunión, que vas, esa que has decidido de todas las que te han propuesto, la única que es importante, pues esa la apuntas y pones a las 10 reunión. Donde apuntas que te vas a ir de viaje dentro de 2 meses, donde apuntas algo que va a suceder en un tiempo y en un espacio. La agenda sirve para esto, ¿vale? Luego vamos a tener listas. ¿Y qué son las listas? Son grupos donde recopilo información que me va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de cuando yo vaya a buscar esa información. Ejemplo, yo por ejemplo en el móvil llevo una lista que es de libros. Entonces alguien me recomienda un libro, lo apunto. Conclusión, cuando voy a una librería o entro a una librería digital, solo tengo que sacar el móvil y en un periquete tengo una lista de libros que quiero leerme. Películas, ayer me recomendaron una película por la noche, saco el móvil, apunto la película en mi lista de pelis pendientes y lo cierro. Conclusión, cuando quiero ver pelis, miro la lista de pelis. A veces me apetece, a veces no, pero lo cierto es que tengo una lista de pelis que creo que pueden ser buenas porque alguien me las ha recomendado, porque las he visto, por el motivo que sea. Reunión con el jefe. Y entonces te abres una lista que pone temas a tratar en la reunión mensual con el jefe y te lo apuntas. Te abres listas para los asuntos que sean. Esto te ahorra una cantidad de tiempo a final de mes, pero brutal. ¿Por qué? Porque tienes todos los ítems organizados. ¿Vemos la idea? Ideas para mejorar el próximo seminario. Y entonces me lo apunto. Y cuando preparo el próximo seminario, solo tengo que abrir eso, miro y digo, hay que implementar A, B, C y D. Y ya está hecho. No me tengo que sentar 3 horas a pensar, a recopilar, a buscar. O sea, la idea clave de esto es, se nos va mucho tiempo buscando información. Si tú, a medida que te va entrando la información, la organizas bien, esto te va a permitir ahorrar mucho tiempo. Y la siguiente clave que explicamos bien en el máster y en el Vivir sin Jefe es el sistema de dobles carpetas de correo. ¿Qué significa esto? No es lo mismo procesar que responder el correo. ¿Queréis que lo explique esto? Normalmente, el correo electrónico lo respondemos cronológicamente. Es decir, lo abres a las 10 de la mañana, ves un correo a las 9:59 y otro de las 9:30. ¿Y cuál responde si lees primero? Casi todo el mundo hace el de las 9:59... Acaba con él, va al siguiente, acaba con él, va al siguiente. Este es el modo en el que el 90% de la población chequea el correo. Bueno, cuando procesamos y respondemos el correo a la vez, perdemos muchísimo tiempo. Si tú haces la operación del correo electrónico en 2 operaciones, una es procesamiento, es decir, veo un correo y digo, este va a la carpeta de caliente, que es la primera que miro por la mañana. Veo un correo y digo, esto va a la carpeta de gestión económica, que la miro solo los lunes. Esto va a la carpeta de boletines, boletines los leo los martes, me lo estoy inventando, entendedme. Esto va a la carpeta de próxima reunión con mi equipo, que la tengo los miércoles. Esto va a la carpeta de no sé qué. Esto va a la carpeta de si me da tiempo hoy lo haré, pero lo llevo primero a la entonces no lo llevo a la de caliente, lo llevo a la de templado. ¿Me estoy explicando sí o no? Entonces me cojo los 100 correos electrónicos y me los lanzo a todas las carpetas. Tengo la bandeja vacía o casi vacía. ¿Y qué es lo que hago? Me voy con lo que es más importante. ¿Lo entendemos? Me voy a lo caliente, correcto.
Gmail ya te lo haces solo, no tan elaborado, luego hay que poner etiquetas. Pero Gmail ya te mete por lo menos promociones, todos los boletines, redes sociales.
Y lo hace mal. A ver, en general es que siempre Yo mi propuesta es que dejéis todo si utilizáis este gestor de correo o el que utilicéis, lo dejéis todo en una sola bandeja de entrada y que lo proceses tú. Pero cuando digo que lo proceses tú, no es que lo muevas tú manualmente, porque tú luego puedes poner filtros y tú le puedes pedir a tus compañeros de trabajo todo lo que tenga que ver con el proveedor A, ponme proveedora y haces un filtro y todo lo que tenga en el asunto proveedora entra a la carpeta de proveedora. ¿Me he explicado? Que tú sabes que solo hablas los martes o a las 5 de la tarde por la noche, no sé, lo que sea. Pero mi punto de vista, por lo menos yo como lo tengo configurado, es yo desactivé todo. A mí no me gusta que las máquinas piensen por mí, ni los humanos. Hay gente que le fascina esto, pero a mí en general tiende a no gustarme. Entonces desactivé todos los filtros y me los hice yo. Esto te lleva un par de días o 3. Y para tenerlo bien hecho te lleva 1 semana aproximadamente. Pero ya está. Pero una vez que lo tienes, es que funciona como una máquina. Es decir, a mí me ha ahorrado, yo calculo que entre 1 y 2 horas diarias, el tener este sistema bien hecho. Es verdad que mi cantidad de correos electrónicos es brutal. Pero para una persona media que reciba 30, 40, 50 correos, le puedo ahorrar 1/2 hora, 1 hora al día fácil. 1/2 hora, 1 hora al día, al cabo del año, es mucho. Dime. ¿Seguimos? Bueno, vamos a ver, antes de seguir, vamos a hacer una recopilación. Os voy a pedir que apuntéis 3 ideas que os lleváis hasta el momento. Una de cada uno de los 3 temas que hemos visto, ¿parece? Vamos a apuntar una idea que nos llevamos de cada uno de los 3 temas que hemos visto hasta el momento. Nos vamos a apuntar una idea de foco, perdonadme, de misión. Nos vamos a apuntar una idea de energía y nos vamos a apuntar una idea de tiempo. Una idea que me haya sido útil de lo que hemos visto hasta el momento. A por ello. Venga, pues seguimos. Bueno, la cuarta área en la que tienen problemas los emprendedores, de manera sistemática y reiterada, incluso insistente, es el dinero. En una sociedad en la que hablar de dinero es un tema tabú, necesariamente nos tiene que ir mal con el dinero. Cuando hablamos de dinero, de lo que estamos hablando es de energía vital. Yo estoy últimamente, lo sabéis los que me conocéis, con el tema del vivir con abundancia y con las conferencias que estamos haciendo, estamos distribuyendo muchísima información sobre inteligencia financiera, porque creo que una sociedad que nunca ha aprendido a tratar con el dinero, necesariamente le tiene que ir mal con el dinero. Y el problema de esto es que si te va mal con el dinero, te va mal con tu tiempo y te va mal con tu propósito. ¿Se comprende esta idea? Si yo no soy capaz de administrar bien mi dinero, no voy a ser capaz de administrar bien mi tiempo. Y si no soy capaz de administrar bien mi tiempo, no voy a ser capaz de administrar mis prioridades en la vida ni voy a poder desempeñar mi propósito en este planeta. Es decir, que necesariamente una asignatura que es importante trabajar es la asignatura del dinero. Vamos con unas ideas rápidas. Tenéis muchas conferencias en nuestro canal de YouTube Pensamiento Positivo 1 y en nuestro canal de Máster de Emprendedores sobre este tema. Hemos colgado como 8 o 10 conferencias, pero vamos con algunas ideas clave. La primera idea clave de la gestión económica es que necesitamos tener equilibrio. ¿Cuál es la palabra?
Equilibrio.
Equilibrio es, si solo te lo gastas todo en darte la gran juerga, hay desequilibrio. Y si solo ahorras como una hormiguita, hay desequilibrio. Para mí la clave está en la palabra equilibrio. Por eso nosotros en el Instituto Pensamiento Positivo lo que ofrecemos, dentro de las 3 herramientas que ofrecemos en el seminario Vivir sin Jefe y en el seminario Vivir con Abundancia, una de ellas es una herramienta que te permite hacer presupuestos, que es algo que en general las empresas, las comunidades de vecinos, los países y cualquier organización que junte a más de 2 debería hacer. Pero es que incluso tú, como economía aislada, deberías tener tu propio presupuesto. Porque cuando tienes un presupuesto te permite saber si un gasto lo puedes hacer o no lo puedes hacer. ¿Queréis que veamos muy rápidamente esta herramienta? La herramienta de presupuesto lo que te permite es decir, si yo el año pasado, por simplificar, gané 10.000 euros, esta herramienta la hemos visto aquí en alguna ocasión, o sea que alguno quizá os suene. Si yo el año pasado gané 10.000 euros, ¿con cuántos euros tengo que poder vivir? Con la mitad, correcto. Si yo gané 10.000 euros, yo tengo que ser capaz de vivir con 5.000 euros. Si tengo ingresos pasivos por 10.000 euros, exactamente lo mismo. Y si te están dando el paro, exactamente lo mismo. Es decir, tu nivel de ingresos tú tienes que ser capaz de vivir con la mitad. ¿Por qué? Porque con el otro 50% vamos a hacer una serie de cosas que vamos a ver ahora y que van a aportar equilibrio a tu vida. ¿Significa esto, Sergio, que tengo que vivir exactamente con el 50%? No, puedes vivir con el 40 o con el 54, haz lo que te dé la gana. Pero la idea es que más o menos haya un equilibrio entre las 6 partidas que vamos a ver ahora. La primera de ellas es vivir. ¿Y qué es vivir? Es pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el wifi, el colegio de los niños, el seguro sanitario si decides tenerlo, no sé qué más gastos hay, el gas, la alimentación, no sé, todas estas cosas que implica vivir, la ropa, no sé, alguna cosa que me haya dejado, bueno, las cosas que te impliquen, los gastos que te impliquen vivir, ¿vale? Y ahora, con el otro 50%, lo que vamos a hacer es catapultar nuestra vida a un sitio mejor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Gracias a esto, gracias a la palabra equilibrio. ¿Por qué? Porque voy a ahorrar, voy a destinar un 10% a ahorrar. El ahorro no depende de la cantidad que ganes, depende del hábito. El ahorro lo necesitas, el ahorro no es suficiente, es decir, con el ahorro no vas a jugar una buena partida económica, solo con ahorro no vas a jugar una buena partida económica, pero sin ahorro no vas a jugar esa partida. ¿Me he explicado? Es decir, es condición necesaria, pero no suficiente. Así que necesitamos ahorrar el 10%. Necesitamos invertir el 10%. ¿Por qué? Porque si no eres capaz de poner el 10% de tus ingresos en otras fuentes de ingresos que van a trabajar para ti, te vas a pasar toda tu vida trabajando por dinero. No seré yo quien te diga que dejes de trabajar, porque yo soy el primero que me lo paso bien y que no tengo ningún interés en dejar de trabajar. Pero yo creo que es mucho más interesante dejar de trabajar solo por dinero. Es decir, poner tu dinero a trabajar para ti. ¿Cómo? Metiendo el 10% de aquel dinero que tú ganas en inversiones que te van a generar dinero. ¿Se comprende esta idea, sí o no? La idea es que si tú trabajas solo por dinero y no pones dinero a trabajar por ti, vas a tener que estar toda tu vida trabajando por dinero, que es algo que yo creo que no es como tan interesante. Así que 10% ahorro, 10% inversión, 10% formación, el 10% de todo lo que ganes, mételo en formación, mételo en educarte, en aprender, en ser una persona mejor, en aprender más sobre las cosas importantes de la vida, sobre desarrollo personal, espiritualidad, salud, empresa, dinero, no sé, las cosas, o lo que a ti te dé la gana, pero yo lo metería en estas partidas. ¿Por qué? Porque esas son las que te van a permitir disfrutar de una vida indudablemente mejor. Dale.
Respecto a la formación, o sea, un 10% a veces se puede quedar corto, entonces se puede mirar años vista.
Claro, tú luego, muy buena pregunta. Dice, el 10% a lo mejor se me queda corto. A ver, lo bueno que tiene cuando tú juegas con un presupuesto es que te permite equilibrar. Fijaros que volvemos al mismo concepto. Tú dices, como con mi 10% este año no puedo comprarme el libro que deseo, el curso que quiero, la no sé qué, dices, pues me voy a coger el 10% de este año, el 10% del que viene y el 10% del que viene. Es decir, me voy a hacer esta inversión y los próximos 2 años no me voy a gastar un duro, ¿ves? Pero lo bueno es que si eliges bien, esta formación te va a permitir no solo pagar este 10%, sino incrementar tu nivel de ingresos de los próximos años. No sé si me he explicado. Es decir, que tú luego puedes jugar. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, oye, es que el de la inversión no sé qué hacer con él. Yo siempre digo lo mismo, digo, si no sabes qué hacer con él, llévatelo a educación, formación, porque si no sabes qué hacer con él es porque tienes una carencia de ideas. Luego lo que te hace falta es aprender, lo que te hace falta es incorporar nuevas ideas. Es decir, que luego podemos jugar con ellos, ¿no? O a lo mejor si tienes mucha deuda, pues la inversión te la puedes llevar a ahorro. Luego jugad con estos conceptos. Oiga, es que yo ya gano mucho dinero y yo con el 5% tengo bastante para formación. Pues genial, pues llévate lo otro. ¿Dónde lo necesitas más? ¿En inversión? Pues jugad con ello. Pero la idea es que haya equilibrio. O sea, la idea es que tú ya partes de un punto de partida y dices, bueno, más o menos, estas son unas cifras y yo esto, adecuándolo a mi realidad, vale. Por cierto, no vale el, bueno, en vez del 50% para vivir me lo llevo al 85%. Eso no vale, ¿vemos? O sea, te lo puedes mover un poco hacia arriba o hacia abajo. Pero tomad la sana costumbre de vivir con el 50% de vuestros ingresos. Fijaros que está todo enfocado para que hagamos lo contrario. ¿Lo habéis visto? Está todo enfocado para que vivas con el 100% de tus ingresos. Y eso necesariamente tiene que llevar a una sociedad a la catástrofe.
¿Y estaría permitido un desequilibrio?
No está permitido, no está permitido, no.
¿Pero en pro a la formación y a la inversión?
Mira, yo te contaré mi experiencia personal. Yo cuando arranqué como emprendedor me llevé el ahorro y la inversión, me lo llevé el primer año de todos, me lo llevé todo a formación. Porque es que digo, pero si con lo que sé he llegado hasta aquí, como no aprenda cosas nuevas, pues me voy a quedar aquí. ¿Os parece una perogrullada esto? Es que es como de sentido común. Entonces yo cogí y dije, como no aprende ideas nuevas, ni voy a ahorrar, ni voy a invertir, ni voy a hacer nada. Y luego me generé otro desequilibrio y me lo llevé todo a ahorro, porque quería tener colchón de tranquilidad y quería. Entonces luego me di cuenta que si lo llevaba todo a ahorro había un desequilibrio. Conclusión, que ahora lo que trato de hacer es llevarlo todo a todas las partidas lo más equilibrado posible, porque después de llevar varios años haciendo esto, de lo que me he dado cuenta es de que cuanto más equilibrio haya, mejor. ¿Vemos? Porque a veces decimos, no, me lo quito de lujo, que esta es la siguiente que iba a comentar, 10% de lujo, dices, va, me lo quito de lujo porque así voy más deprisa. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final la vida es un peñazo, porque ni te vas de vacaciones, ni te puedes tomar una cerveza, ni nada. Y entonces es como, no, te lo tienes que gastar el lujo también. 10% el lujo. ¿Entendemos la idea? Te lo tienes que gastar, o sea, no puedes no gastártelo, necesitas gastártelo. Entonces eso hace tu vida más interesante, ¿por qué? Porque te lo llevas a proyectos, a viajes, no sé, a cosas que, a comprarte una camisa bonita o a irte al restaurante chulo, no sé, a lo que te dé la gana, pero te lo gastas en cosas que a ti te gustan. Y por último, habría una partida que sería de caridad, de contribución, de servicio, de hacer un mundo mejor, es decir, de donar al universo, a la vida, un porcentaje de tus ingresos para la causa que tú consideres que creas que merece la pena. Hasta que no salgamos de esta hipnosis colectiva en la que no se nos permite decidir sobre qué se hace con nuestros impuestos, yo creo que es una hipnosis. ¿Os habéis dado cuenta? Que estamos más, hasta incluso nos gusta, ¿eh? O sea, a mí me parece como muy alucinante, pero bueno, ¿verdad? Te cogen los impuestos y tú no puedes decidir qué se hace con ellos, qué no se hace. Bueno, en fin, no sé, supongo que dentro de un tiempo saldremos de esto, igual que salimos de la Inquisición y de otros problemas que ha tenido esta sociedad. En fin, hasta que no salgamos de esto, yo creo que es sensato destinar una parte de lo que nosotros ganemos a un proyecto en el que nosotros creamos. Y de nuevo, pues lo puedes acumular. Dices, pues este año no lo hago, pero el que viene lo hago doble, o no sé. O sea, jugad incluso interanualmente, haced como queráis, pero que la idea es que haya un poco de todo esto, que siempre des un poco, siempre te lo gastes en darte la vidorra, siempre aprendas cosas, siempre ahorres y siempre pongas euros a trabajar para ti en un futuro. ¿Os parece útil esta herramienta? Bueno, pues esta es una de las herramientas que trabajamos en nuestros seminarios y en el máster, porque luego hay sistemas y hay maneras de llevar esto. Pero con esto yo creo que cualquier persona que tenga ganas de verdad puede empezar. ¿Seguimos? Bueno, siguiente concepto importante, siguiente problema que tienen todos los emprendedores es el problema de la venta. No venden. No venden. Hacen una llamada de teléfono y no venden. Salen a la calle a vender y no venden. Escriben webs que no venden. ¿Os habéis dado cuenta de esto? ¿A que conocéis a alguien que le pasa? Uno o más que le pasa, ¿verdad? Bueno, es el principal problema que tienen los emprendedores. Mañana vamos a subir un artículo a Pensamiento Positivo en el que recojo todos los vídeos que hay por ahí dando vueltas por internet en el que hablo del tema de la venta. O sea, que el que quiera profundizar en esto, mañana tendrá material en el blog. Pero la idea clave es la siguiente. Si eres emprendedor, necesitas amar la venta. Punto. Si no, mejor prepárate unas oposiciones y no pierdas el tiempo ni se lo hagas perder a los demás, porque te va a ir mal. Es decir, si estás en el rollo de no sé si amo la venta, oposiciones, hazme caso. Claro, es que te va a ir mal. Entonces, pues mejor que empieces ya en otro mundo donde, en este caso, en un mundo donde no se habla de venta, donde no hay que vender nada, en fin, donde a los vendedores se les considera mala gente. Bueno, pues un sitio donde tú vayas a estar cómodo y a gusto. Pero si te quieres hacer emprendedor, necesitas saber vender. Es imprescindible, es impepinable. O sea, no, es como si quieres ser conductor de Fórmula 1 y no te gusta la velocidad, ¿veis? No es que a mí me gusta la Fórmula 1, pero no quiero correr con el coche. Pues lo llevas mal, o sea, sácate el taxista, ¿ves? O sea, vas a conducir, pero no a gran velocidad. No sé, es como, no puedes, no. Entonces, esto yo lo explico, insisto mucho, porque nosotros en el máster, sobre todo, lo vemos, que llega mucha gente que es como, no, pero yo lo que voy a hacer son unas sillas maravillosas y me las va a vender un equipo comercial. O sea, huelo a fracaso, a ver. Dice, me huele a catástrofe. ¿Lo veis? Porque tu equipo comercial no va a vender las sillas, salvo que tú le vendas a tu equipo comercial que vais a sacar una empresa adelante que consiste en vender sillas. Y cuando suena el teléfono y no esté tu equipo comercial, ¿qué haces? ¿No coges el teléfono? ¿No lo veis? Es que necesitas vender. El problema es que pensamos que vender es engañar, es estafar, es intimidar, es acosar, es un montón de cosas. ¿Cuándo vender es servir? Cuando vender es, coño, si tienes una silla alucinante y viene un tipo y pregunta por el color de la silla, pues dile que es cómoda, dile que es bonita y, no sé, intenta hacer lo mejor posible para que si a esa persona le interesa, tú le puedas ofrecer la silla. Pero insisto, esto no pasa de cogerle de la solapa, pedirle que firme. Desde mi punto de vista no va de nada de eso. Va de estar en una actitud de servir a los demás. Ya está. Eso es vender. O por lo menos esa es la interpretación que en el instituto tenemos y todas las clases comerciales van alrededor de esto, de la palabra vender, porque el otro no me parece tan interesante. Así que vemos cómo se prepara una venta, muy rápidamente. ¿Os apetece? Mirad que la venta no se hace en la venta, o sea, decimos, no, es que ha cogido el teléfono o ha salido a la calle, ha vendido un montón. Ya, pero el chaval no ha hecho la venta en el teléfono ni ha hecho la venta en la calle. El chaval ha hecho la venta antes de la venta, así que primera idea clave. La venta se hace antes de la venta, no durante la venta. ¿Y cómo se hace antes de la venta? Preparando la venta. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Primera cosa, para vender algo necesita tener un nombre. Emprendedores de la sala, que estáis creando productos, servicios o lo que sea, ponle un nombre. Ponle un nombre a lo que sea que quiera que estés ofreciendo. Porque sin nombre no puedes venderlo, te va a costar mucho más. ¿Usted qué hace? No, yo doy sesiones de psicología, soy terapeuta. Pues ponle un nombre, el pack agobiados. En 3 sesiones te saco de tu agobio perpetuo, ¿veis? O sea, ponle un nombre, no sé, invéntate algo. Pero tienes que ponerle nombre, porque sin nombre estás vendiendo una cosa etérea. ¿Me estoy explicando, sí o no? Ponle un nombre, y si no tiene nombre, te lo inventas. Segunda cosa necesaria, encuentra qué problema solucionas y encuentra qué solución das. Sin problema no hay venta. Lo repito, sin problema no hay venta. Nadie saca dinero de su bolsillo si no es porque tiene un problema. Y un problema no es que te tengan que amputar una pierna o que tengas una casa inundada, no sé qué decirte. O sea, un problema es, quiero pasármelo bien este verano. ¿Vemos? Es como, bueno, es un problema. Hombre, pues no es un problema que vaya a alterar la historia de la humanidad, pero esa persona lo vive como problema. Pero tú no le vas a vender un viaje si no tiene el problema de que no sabe qué hacer este verano. ¿Me estoy explicando, sí o no? Necesitas siempre encontrar el problema para luego poder dar la solución. Así que antes de preparar, cuando tú estás preparando la venta en tu casa, que es donde se prepara, tú encuentras qué problemas hay en la calle, qué problemas hay en la vida, en el universo, y qué solución ofrece tu producto o servicio al que le acabas de poner nombre. La tercera idea es que vas a escribir todas las características. Vas a decir, mi producto o servicio tiene la característica A, la característica B, la característica C. Y al lado le vas a poner un beneficio. ¿Por qué? Porque los emprendedores, por favor, apuntar esto, y me lo recordáis si queréis de vez en cuando, porque a mí me pasa igual, nos pasa a todos, ¿eh? Estamos enamorados de las características. Claro, porque el problema es que los vendedores nos encantan las características, y entonces tú entras a un sitio y dices, hola, mire, es que quería una mampara de baño. Y entonces te empiezan a hablar en un lenguaje que son, ¿qué? ¿Beneficios o características? Características, te dice, aquí tiene un carglass satinado de 80 gramos el metro cuadrado, y dices, coño, ¿y no me podría decir, este se friega bien y este mal? ¿Este vale 10 euros y este 14? ¿Lo entendemos, sí o no? O sea, la característica es el nombre del cristal, el beneficio es que se friega bien, se limpia bien. Es decir, pon característica, pon beneficio. Característica, tiene airbag el coche. Beneficio, si tienes un accidente, tu familia se salva. Característica, es ecológico, la naranja es ecológica. Beneficio, vas a despertarte con mayor salud porque tu cuerpo no tiene que procesar químicos. Y así hasta el infinito. ¿Lo vemos? Característica, beneficio. Característica, beneficio. ¿Qué compramos? ¿Características o beneficios? Beneficios, no lo dudéis. ¿Y a dónde nos vamos todos los emprendedores? A las características. Es como matemático. Tú juntas a dos emprendedores, afinas el oído y dices características. Se pueden hablar de características. Yo esto le llamo el síndrome del consultor. Es decir, te crees que por hablar un lenguaje raro, el otro se va a quedar impresionado y te va a comprar. Cuando es exactamente al revés. ¿No lo vemos? El problema es que como seguimos con esta idea anquilosada y obsoleta del siglo XX, como de que cuanto más raro hable y cuanta más pompa me dé, más impresionado se va a quedar el otro y, por tanto, se va a quedar como intimidado y me va a comprar, eso es una idea obsoleta. Hoy en día no funciona así. Quizá funcionó hace 30 años, pero hoy en día no es así. Entonces seguimos como hablando con vocabulario. ¿A veces hay que hablar con jerga, vocabulario de tu propia industria para ofrecer un producto? Sí. Pero entonces, al lado de cada característica, colocas un beneficio. Si tienes que decir una palabra rara, dila, pero di para qué sirve o para qué no sirve. ¿Está claro? Siguiente, propuesta única de venta. Si tuvieras que resumir tu producto o tu servicio en una sola frase, ¿cuál sería? Esa es la propuesta única de venta, escríbela. Lo siguiente que necesitas llevar preparado de casa son las objeciones. Y las objeciones es que cuando vas a vender, antes o después, el otro siempre te va a decir ¿qué palabra? ¿Cómo? No, te va a decir no. Si tú eres vendedor, el otro, o sea, tanto si le interesa como si no le interesa, siempre te va a decir en algún momento no. No, o un derivado, ¿vemos? Si te dice que no, porque no le interesa de verdad, pues te vas. Pero si te dice que no con una objeción, entonces empieza el juego. Porque no es lo mismo que te diga, no, vete de aquí, lárgate, no me interesa. Ha sido un placer, señora, señor, adiós, chao. No, no tengo dinero. Eso es una objeción. Y aquí empieza el juego. Es que es ahí donde empieza el juego, en el que tú puedes servir al otro. Porque el otro dice, no puedo comprar eso porque no tengo dinero. Y entonces tú le dices, ¿quieres que te lo financie? ¿Quieres que te lo entreguemos el año que viene? ¿Quieres que te pongamos en contacto con no sé quién? ¿Quieres que te lo llame cuando tenga una oferta? ¿Quieres venir mañana que el precio va a bajar? ¿Quieres venir? ¿Entendemos? O sea, acaba de empezar el juego. Cuando te dice no, no hay juego. Cuando te dice no y te da una objeción, empieza la película. Porque tú ahí, si eres bueno, puedes servir. ¿Y qué es servir? El otro no te ha dicho que no quiere el producto, ¿eh? El otro te ha dicho no por y te ha puesto una objeción. Si tú resuelves la objeción, estás sirviendo al otro, estás resultándole de ayuda. Por lo tanto, la vida te lo va a retribuir en forma de venta. ¿Se comprende la idea? Así que las objeciones más clásicas es no tengo urgencia, no confío en ti, no tengo dinero. Estas son como, nosotros tenemos hasta 10 detectadas, pero estas son como las tres clásicas. ¿Vale? No confío en ti, no tengo urgencia, no tengo dinero. Si tú llevas las objeciones resueltas de antemano, cuando la persona te diga no confío en ti, no te van a decir Pedro, no confío en ti, ¿entendemos? O sea, tú lo tienes que ver, es como que dices, no se fían de mí. Entonces tú le tienes que dar garantías, testimoniales, ponerle en contacto con otra gente que lo haya probado, ponerle fotos de tu local lleno de gente usando tu producto, vídeos, el Facebook, no sé, trabájatelo, es decir, trabájate la confianza. Vemos la idea, pero tú ya lo llevas preparado de casa. Va, es que no lo sé, no sé. ¿Y cómo me garantiza usted que eso funciona? Objeción de confianza. ¿Lo vemos? La persona que no le interesa te manda al carajo. No te pone objeciones. Es decir, que cuando te pone una objeción es que está interesado, interesada. Bueno, siguiente idea. Muy rápida, la vimos aquí el último día, pero me apetece que la volvamos a tratar. Emprendedores de la sala, necesitamos tener una pirámide preparada para ofrecer a nuestros clientes. ¿Y qué es una pirámide? Es, en la base de la pirámide tengo productos gratis o baratos y en la cumbre de la pirámide tengo productos premium. Si tú tienes productos en 3 o 4 escalones o en 10 mejor, tú puedes llevarte a clientes de un escalón de la o invitarles a que vayan de un escalón de la pirámide al siguiente, hacia arriba o hacia abajo. Ejemplo, si a nosotros alguien nos compra un libro Vivir sin jefe y dice, tíos, me ha encantado el libro Vivir sin jefe, es maravilloso, me ha fascinado. ¿Yo qué hago? Le hago upselling y le digo, ¿sabes que hay un seminario brutal con los 7 pasos que todo emprendedor debe conocer y que es el próximo fin de semana y que no sé qué? ¿Vemos la idea? Haces upselling. Pero si tú solo tienes un producto, te quedas ahí atrancado. Así que lo ideal es que todas las empresas tengan productos hacia arriba y productos hacia abajo.
¿La pirámide invertida?
La pirámide invertida es un concepto del periodismo, pero que hoy no vamos a tratar. pero si quieres luego lo hablamos. La pirámide invertida es un concepto de periodismo que dice en una frase, como nadie se va a leer tu artículo, pon lo importante al principio. Y le llaman la pirámide invertida. En este caso, dime.
La pirámide que has dicho es, o sea, lo premium arriba, lo gratuito abajo.
Correcto.
O sea, que hay más cantidad de gratuito que de...
Claro, porque en casi todos los modelos de negocio hay mucha gente que accede... Mira, en el centro de Madrid, por ejemplo, hay muchos lugares que cuando tú vas caminando te dicen, ¿quieres tomar un chupito gratis, un no sé qué, una copa gratis, estas cosas? Ellos saben que meten a 10 tipos abajo, les invitan al chupito, de estos, 3 pasan a la cerveza y 1 al cubata. Entonces es una pirámide. Lo ideal es que tus pirámides sean lo más así posible. ¿Por qué?
Porque ofrezcas más, sino porque tienes más clientela en lo gratuito que en lo premium.
Siempre vas a tener más clientes de productos baratos que de productos premium. Por norma general. Hay que ver los diferentes modelos de negocios, pero en general suele ser así. La idea es que si alguien entra en un producto barato o gratis, en este caso, en este ejemplo que te he puesto, quiere tomarse un chupito o una copa gratis y ve nuestro local, entra y ve el local. Si le gusta, se queda. Y la mayoría se irán, pero los que se quedan pagan, o sea, cada uno que se queda paga con su consumición todo lo anterior. Hay un libro que se llama Gratis, de Chris Anderson. Hay mucha bibliografía al respecto, pero es alucinante entender cómo vamos hacia modelos de negocio en los que cada vez vamos a necesitar incluir más cosas gratis. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 canales de YouTube que hacen cientos de miles de visitas gratuitas cada mes. Yo no sé cuánta gente se convierte a cliente de todos esos, pero el porcentaje en relación a los miles y miles y miles de visionados diarios son pocos. Entonces, la idea es tú tienes una base muy grande de gente que te conoce, de estos, algunos pasan al libro, otros al seminario y otros al máster, que esa es nuestra pirámide, pero hay 1000 modelos de pirámide. O sea, lo que os estoy invitando es a que cada uno tengáis vuestra pirámide, porque es raro que alguien se vaya a gastar mucho dinero en ti si no te ha conocido antes. ¿Se comprende la idea o no? Entonces, diseñar modelos que tengan diferentes estrategias de precio para diferentes tipos de clientes. Y esto os va a permitir llegar a más nichos de mercado y os va a permitir a llevaros a personas de unos nichos de mercado a otros. ¿Lo vemos? Genial. Bueno, pues todo esto es lo que contamos en el seminario Vivir sin Jefe. Aquellos que tengan interés en venir, os lo cuento así en un minutito y seguimos, porque os lo he mencionado varias veces, pues ya lo digo, me lo quito en medio. Y seguimos con modelos de negocio y con sistemas. Aquellos que tengáis interés en conocer los 7 pasos del seminario Vivir sin Jefe, lo vamos a hacer este fin de semana. Vamos a tratar las 7 claves, los 7 aspectos que estamos viendo hoy, y lo vamos a hacer el próximo 7 y 8 de noviembre. Hacemos solamente 2 al año, el próximo va a ser en junio. Yo lo que os puedo prometer es que os vais a llevar herramientas. Vamos a estar 20 horas juntos el sábado y el domingo. Lo vamos a pasar en grande y vamos a ir trabajando cada uno de estos 7 de estos 7 problemas en profundidad. Las personas que se apunten hoy se llevan un video curso gratuito de 40 vídeos conmigo. O sea, me vais a ver la cara todas las mañanas. Esto no sé si es una suerte o una desgracia, pero todas las personas que se apunten hoy se llevan un video curso gratuito de Vivir con Abundancia, de 40 vídeos con una propuesta de un ejercicio diario para traer la abundancia a tu vida. Y la oferta caduca exactamente en el momento en el que yo cruce esa puerta. Lo digo porque si alguien llama mañana o llama esta noche o escribe, ya os lo digo que la respuesta es no, porque vamos a cerrar el curso ya porque es el próximo fin de semana. Es decir, que los que no tengamos inscritos ya los llevamos a primavera. Si yo fuera vosotros me apuntaría, yo voy a estar, de hecho. O sea que... En serio, si tenéis ganas de trabajar sobre esto, vamos a hacer un trabajo serio y sobre todo vais a llevar herramientas para poder seguir trabajando luego. A nosotros lo que nos gusta decir es que los seminarios no es el seminario, sino es todo el trabajo que te llevas luego. Es decir, que en el seminario te llevas como todo el... Si has visto que te vas con todo el mare magnum de información, dices, ahora a organizarlo, a organizar la economía, el tiempo, los modelos de negocio y los sistemas y todo lo que todavía nos queda por ver. Tengo vuestra atención 10 minutos más. ¿Seguimos con los 2 últimos puntos? Bueno, vamos a por ello. El siguiente problema que tienen todos los emprendedores, o he observado que con frecuencia caen muchos emprendedores, es que carecemos o carecen de un modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio? Es tener claro qué problema solucionas a quién, con qué producto o servicio, con qué beneficio, con qué precio y cómo te conoce. Esto, claro, estoy ultra resumiendo una asignatura que en el máster tiene 20 horas, pero el concepto clave de esto es necesitas encontrar un producto mínimo viable, es decir, necesitas desarrollar algo con lo que puedas salir al mercado lo antes posible y si es de manera chapucera casi mejor. Yo tengo un amigo que tiene varias empresas y que siempre dice lo mismo, dice, si después de sacar un producto mínimo viable, pasados unos meses, no sientes cierta vergüenza, es que tardaste demasiado en salir al mercado. ¿Se comprende la idea? Tienes que salir lo antes posible al mercado, porque lo que necesitas es verificar si al mercado le interesa un carajo lo que tú estás haciendo, si no le interesa nada. Y el problema de los emprendedores es que pasamos mucho tiempo en casa desarrollando productos o servicios que cuando salen al mercado a nadie les interesa. Así que parte de lo que vamos a aprender a hacer en el seminario es cómo salir a la calle con prototipos, con productos mínimos viables, lo antes posible. Es decir, ¿cómo puedo salir a la calle con un producto o servicio que dentro de un tiempo me dé cierta vergüenza? ¿Por qué? Porque lo interesante de todo esto es que yo cojo feedback del público. Cojo feedback. ¿Y qué es coger feedback? Es veo si me interesa, si a la gente le interesa o si no le interesa. Os cuento un ejemplo de esto rápido. ¿Os parece interesante? Mirad, bueno, os voy a contar varios. Mirad, uno mío. Yo el año pasado hice el libro Vivir con Abundancia y dije, ¿a alguien le interesa un seminario? Dije, pues no sé, pero antes de prepararme un seminario, que es una cantidad ingente de horas y tener todo el sistema bien montado y que tenga lógica y que tenga coherencia, digo, lo anunciamos en la web. Cuando haya 100 o más inscritos, lo creo. Si no, se le devuelve el dinero a todo el mundo. Como se llenó instantáneamente, ya no me quedó más remedio que hacerlo. ¿Pero veis la idea? Es decir, saco el prototipo. En este caso, el prototipo es una web. El prototipo es, oye, está esto, si te interesa, cómpralo. Entonces, si a la gente le interesa, lo desarrollamos. Mirad que cada vez más todas las empresas vamos a co-crear los productos con los clientes. Pero fijaros lo interesante que es esto, porque si yo voy de gafitas y de listo y me creo todo el seminario, puedo acertar o equivocarme. Pero como ya teníamos 100 inscritos, estos son muchas llamadas de teléfono. Y esto es gente que te dice, oye, ¿me vais a explicar no sé qué? Y tomamos nota. Oye, ¿vais a hablar de no sé qué? Y tomamos nota. Es decir, que yo ya tengo feedback, retroalimentación del cliente, antes incluso de crear el producto. ¿Se comprende la idea? Esto es para lo que sirve un prototipo o un producto mínimo viable. Dime. Claro, es que es de lo que estamos hablando. Es que, fíjate, muy buena pregunta. Mira, en la concepción antigua, la empresa creaba el producto. En la concepción antigua era, desarrollas un producto y marketing lo vende. En la concepción nueva es, marketing y desarrollo de producto vamos de la mano y co-creamos con el cliente y salimos a la calle lo antes posible, incluso antes de que el producto esté completamente desarrollado. Es decir, el modelo de negocio para lo que te sirve es para tú saber si tienes cliente. Es que esa es la idea. Esa es la idea. ¿Cómo? No lo haces, claro. Es que sin cliente no hay empresa. A ver, sin cliente... Es que, a ver, yo lo que os estoy... A ver, de lo que vamos a hablar en el seminario y sobre todo en el máster, porque son muchas más horas, es de cómo generar proyectos que funcionen, no proyectos que te molen a ti, que son dos cosas diferentes. ¿Vemos la idea? Pero entonces tú cambias, vamos a ver, si no funciona tú cambias, pero tú vas a seguir, o sea, entiendo por dónde vas, vamos a ver, tú una cosa es que yo siga en el camino, yo tengo un compromiso, es que yo estoy en el camino del desarrollo personal, yo digo, seminario Vivir con Abundancia, ¿le interesa a la gente? Sí, lo saco, ¿no le interesa? Seminario Vivir sin Miedos, ¿le interesa a la gente? Sí, ¿no le interesa? Siguiente, ¿entendemos la idea? Yo sigo en el camino, yo tengo varios libros publicados, algunos han vendido muchísimo y otros se los han vendido mucho. Pero yo sigo escribiendo libros. Hombre, es que es un bajón cuando se vende mucho. Se podría haber vendido muchísimo, ¿no? Pero mira que es el mismo modelo de retroalimentación constante. Es decir, la información de la caja registradora va directamente a producción. Es decir, marketing y producción están dados de la mano. Y entonces dice, esta falda en estas 5 primeras horas se ha vendido un montón. Y entonces le dan a la máquina de producir esa falda porque saben que se va a producir. Pero lo bueno... Mira, lee un libro, mi sugerencia es que leas un libro que se llama The Lean Startup, o sea, THE, Lean Startup. Es un libro, está traducido a español ya, o sea que lo podéis leer, y es un libro muy bueno que te explica todo esto. The Lean Startup, L-E-A-N, Startup, como empresa que empieza. ¿Vale? Empresa ligera, sí, sí, sí. Y ahí te habla de esto. O sea, el concepto clave es necesitas saber si a tu cliente le interesa eso lo antes posible. Pero no tiene nada que ver con tu compromiso. Tu compromiso es, voy a montar un buen restaurante, pero sacas un menú de noche y nadie le interesa un menú de noche, pues sacas un menú de día. Pero tú sigues comprometido con tu restaurante. ¿Tiene sentido esto que digo, sí o no? Tú sigues en tu camino, pero encuentras... Es que sin cliente no hay empresa. O sea, si al cliente no le interesa, no tienes empresa. Segunda idea, dime.
Sí, una pregunta rápida. Has dicho testearlo a través de una web. Además de una web, ¿lo puedes testear...?
En la calle. El concepto no es la web. El concepto es testear.
Pero tú de herramientas que hayas utilizado, que hayas visto...
Mira, te voy a contar más ejemplos, ¿vale? ¿Te cuento más ejemplos?
Sí.
Mira, otro ejemplo. Está en el libro de Lean Startup. Dropbox. ¿Conocéis Dropbox? La empresa donde puedes subir los archivos y tal. Estuvieron buscando financiación, no encontraban financiación ni a tiros. Y entonces crearon una web con un vídeo, un fake, o sea, un vídeo falso, en el que decía, ten todos tus archivos a mano, mira, los arrastras y los llevas. Y no sé. Crearon un vídeo con eso. Y entonces decían, suscríbete aquí. Y entonces la gente ponía el correo electrónico, y cuando se iba a suscribir le decían, estamos creándola, en cuanto la tengamos te avisamos. Y cuando tuvieron no sé cuántos miles de correos electrónicos, fueron a un banco y le dijeron, si tú no pones la pasta, la va a poner ese de ahí. Pero mira todo, o sea, habían testeado, tenían validado el prototipo. El prototipo puede ser una web, puede ser, como en otro caso que te voy a contar, una furgoneta. Una gente que tenía una idea de montar en la India lavadoras portátiles, ¿sabéis? O sea, una furgoneta que va, se aparca un día a la semana en un sitio, tú llevas la ropa, te la lavan y tal. Como ya comprar la furgoneta era un gasto, dijeron, joder, si además de comprar las furgonetas tenemos que comprar las lavadoras, es mucho dinero. ¿Qué hicieron? Compraron las furgonetas, simularon unas lavadoras que no existían y entonces la ropa entraba por una puerta y por el otro salía un tipo con la bicicleta, se iba a una lavandería de al lado, lo lavaba en la lavandería de al lado, volvía con la bicicleta, entraba por una puerta de la furgoneta y la devolvía la ropa por otro. Y tú dirás, pues vaya bobada, le estaban dando negocio al otro. No, estaban testeando el modelo de negocio sin necesidad de comprar las lavadoras, con lo mínimo posible, que en este caso lo mínimo mínimo era la furgoneta. ¿Se entiende la idea? Otro ejemplo que pasó en España. Pasó en Cataluña. Una persona que quería montar un restaurante de comida africana. Entonces, como resulta que, claro, montar un restaurante es un dineral. Las cámaras, los permisos del ayuntamiento, el contratar gente, el ponerlo todo, no sé qué. Entonces, estaba trabajando con una persona experta en modelos de negocio, yo conozco a la persona que le pasó, le dijo, mira, ¿por qué no haces una cosa? Te imprimes folletos y buzoneas toda esa localidad de lo de la comida africana hasta decir Constantinopla, hasta que todo el mundo se entere que haya eso. Y cuando te llamen, tienes dos opciones, o te cocinas un pollo al chilindrón en tu casa especial y se lo llevas en la bicicleta, o mejor, dices que justo ese día estás con overbooking en la cocina y que lamentándolo mucho no puedes llevarles comida a casa. ¿Entendemos la idea? Pero tú testas si hay un mínimo interés de cocina africana en esa localidad. Entonces, antes de coger y comprar todas las cocinas y las cámaras y los pollos al chilindrón, antes de hacer todo eso, mira, te imprimes 1.000 euros en folletos y miras y te quedas mirando el teléfono a ver si suena. ¿Entendemos la idea? Otro, bueno, es que se me ocurren 1.000 ejemplos. Otro, un chaval que quería montar un taller de arreglo de un tipo de concreto de vehículos. Entonces es como, claro, pero es que comprar alquilar un taller o comprarlo, los alicates, los destornilladores, un dineral. Solución Lean Startup. Monta la web, monta los folletos y los coches que te entren, tú alquilas un taller por la noche, un taller que ya esté montado, cuando ellos echen el cierre a las 8, tú lo abres a las 8:05 y trabajas allí sin armar mucho escándalo de noche. ¿Entendemos la idea? Ya, pero es que es lo que yo gano... Es que le tengo que pagar el alquiler al otro y dale, pero que la idea no es ganar dinero, que la idea es validar el prototipo, ¿lo entendemos? O sea, la idea en este caso es no perder el dinero. Si te entra un coche y lo arreglas de noche, pues mala suerte, trasnochas, encima le pagas el alquiler al otro y no ganas un duro. Pero ves si la gente tiene interés en arreglar ese tipo de vehículo. Y cuando tengas validado el prototipo, entonces vas y te alquilas tú un taller. ¿Se comprende la idea, sí o no? Bueno, la segunda idea clave que iba a compartir es crear, medir, aprender. Este es el concepto clave. En modelos de negocio creamos algo, la web, el folleto de la cocina africana, la furgoneta, lo que sea, creas algo, mides. Lo mides lo antes posible. Lo antes posible no es muy temprano por la mañana, es lo antes posible en el tiempo, ¿no? Lo más temprano posible, ¿no? Creas, mides, aprendes y con lo que has aprendido, que le llamamos aprendizaje validado, vuelves a crear. Vuelves a... ¿A qué vuelves? A medir y cuando tienes una medición, ¿qué es lo que vuelves a hacer? Aprender. Y tienes un... ¿Cómo lo hemos llamado? Un aprendizaje validado. Aprendizaje validado, quedaros con esto, porque todo lo demás son hipótesis. Estamos haciendo una clase turbo de modelos de negocio, ¿vale? Pero todo lo que no es aprendizaje validado son hipótesis. Y las hipótesis molan mucho para charlar con los amigos. Pero en la empresa, cuantas menos hipótesis, mejor. Lo que quieres es aprendizaje validado. Yo creo que me van a llamar para reparar coches, hipótesis. Me han llamado 6, aprendizaje validado. ¿Lo vemos? Yo creo que va a petar el pollo picante en este pueblo. Hipótesis. Me ha sonado el teléfono 6 veces por la noche para que les mande un pollo picante a casa. Aprendizaje validado. ¿Vemos la diferencia? Con aprendizaje validado eres la caña. Con hipótesis, pues eso, puedes ser muy listo, pero a lo mejor no lo eres, como le ha pasado a otra gente antes que tú. Y por último, y para terminar, la última parte del sistema de vivir sin jefe se llama así precisamente, se llama sistemas. ¿Cómo se llama? Sistemas. Vamos a hablar de sistemas. Sistema es la palabra mágica para ofrecer a los clientes algo que todas las empresas queremos ofrecer y todos los emprendedores. Apuntadlo, ¿eh? ¿Lo digo? Echaros así para adelante, un poquito para adelante. Como... Lo voy a decir bajito, yo si queréis. Como... No, no os veo muy entusiasmados. Igual no lo digo. Se llama resultado predecible, es así como se llama. ¿Qué es resultado predecible? Es que si a ti te contratan hoy para ese pollo al chilindrón y te sale muy picante, pero mañana te sale menos picante, el cliente no le gusta nada eso. Es decir, el cliente quiere que tú tengas un sistema para que el resultado sea, ¿cómo? Predecible. Eso es lo que garantiza el éxito de las empresas en el largo plazo. Mirar cómo funciona normalmente un proyecto emprendedor. Arranca el proyecto una persona que es muy buena reparando cañerías. Entonces monta una empresa de fontanería. El tío obtiene un olfato, llega a una vivienda y dice, como viene de allí la cañería y da la vuelta y en este edificio es del año no sé qué, yo creo que hay que picar aquí. Y entonces pica, zasca, y encuentra la avería. ¿Veis? Pero como no se molesta en poner eso en un sistema, cuando llega su amigo Pepe Gotera, ¿veis? Y Otilio, destrozan todo el muro. Y como destrozan todo el muro, no son buenos. Conclusión, no vuelven a llamar a esa empresa. Si hubieran tenido un sistema, edificios de tantos años, las cañerías van por aquí. Edificios de tantos años van por allá. Este material hay que trabajarlo de esta forma, este material hay que trabajarlo de otra forma, etcétera. Pero fijaros, en los restaurantes es lo mismo. Tú vas al restaurante y dices, quiero que haga el día que no está el cocinero tal, el resultado no es predecible, el plato sabe de otra manera. ¿Dejas de ir a ese restaurante? ¿Sí o no? Servicios profesionales, es súper clásico. Yo quiero que me atienda el abogado Antonio, pero el día que no está Antonio y está Pedro, no me gusta nada. Entonces, Antonio está bloqueando el propio desarrollo de su despacho de abogados. ¿Lo vemos esto? La palabra que se les ha olvidado hacer es la palabra sistema. Es decir, para hacer esta galleta y que esté crujiente, necesitas tomar 125 gramos de no sé qué, ponerlos con no sé qué producto, durante 3 minutos a 179 grados, menearlo un poco, sacarlo, dejarlo enfriar la noche. O sea, sistematizar cómo se hace la galleta para que el día que el emprendedor no esté, el resultado sea predecible, el resultado sea igual. Así que, en pocas palabras, aquellas empresas cuyo resultado se basa en personas son frágiles. Aquellas personas cuyo resultado se basa en sistemas son fuertes. Así que si quieres tener una empresa que sea fuerte, necesitas desarrollar sistemas. Es decir, que el resultado sea muy, muy predecible en función no de la persona, sino de que sea siempre igual. Ejemplo, si tú entras en un Starbucks en Madrid, salvo por el idioma, tú no sabes si estás entrando en un Starbucks en Madrid o en Tokio, porque es que son iguales. ¿Lo vemos? Es decir, han creado un sistema y la persona aporta poco al sistema. Luego, el sistema en sí es fuerte. ¿Lo vemos? La idea es que cuanto menos dependa de ti como persona, mejor va a ser tu proyecto. Dale.
En el caso de pensamiento positivo, aunque tiene un sistema, pero yo sí que vengo por ti.
Pero todas las conferencias están sistematizadas, o sea, todo están, y luego todo el máster está, vamos, yo de hecho en el máster doy muy poco, yo me las podría dar muchas de las clases, pero yo no doy, en la práctica no doy prácticamente ninguna. Y en el vivir sin jefe sí lo hago, pero podría no hacerlo también. Es decir, está todo sistematizado, para que no dependa solo de mí. Luego, claro, a lo mejor hay un tío que te cae más simpático el panadero A que el B. ¿Veis la idea? Mira, hay un libro que se llama Hormigas y elefantes que habla precisamente de esto. Te dice, vamos hacia organizaciones cada vez más grandes donde todo está absolutamente sistematizado y vamos, por otro lado, hay un auge de empresas cada vez más pequeñas por su carácter de autenticidad, por su carácter de entrega y de pasión. Conclusión, todas las gamas medias tienden a desaparecer. Lo que yo acabo de comentar está orientado a que estas pequeñas organizaciones puedan sobrevivir sin la existencia del emprendedor fundador, que desde mi punto de vista, desde mi experiencia y desde lo que he visto, es uno de los principales problemas que tienen. Mira, de cada 100 negocios que se montan en España, entre 85 y 90 fracasan. Y de los 10 que quedan, que sería ya como la hostia, ¿no? O sea, como hemos sobrevivido. Bueno, pues de los 10 que quedan, no sé el porcentaje en esto, pero mi experiencia me dice que muchos, el siguiente problema que tienen es que como solo lo sabe hacer el abogado Antonio tiene que trabajar los domingos por la mañana. Entonces, no hay manera de sistematizar eso. Y como no hay manera de sistematizar eso, de esas 10, el emprendedor que queda está todo el día trabajando. ¿Lo habéis visto esto, sí o no? El emprendedor o se hace rico y trabaja 24 horas al día o fracasa. 8 o 9 de cada 10 fracasan y 1 de cada 10 más o menos le va bien, pero no puede desprenderse del negocio. Entonces, como ese es un problema que yo veo, de lo que hablo es de sistematizar, de cómo hacer que el emprendedor salga su negocio salga adelante sin su presencia física. Pero es verdad que hay un fuerte componente de que cada vez más hay muchos negocios que tú contratas a la persona precisamente porque te lo da auténtico. Así que estoy de acuerdo, pero tendríamos que charlar mucho sobre ese tema. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, vemos como las dos, y es verdad, yo creo que todos hemos contratado a un terapeuta, a un abogado, esto está muy relacionado con servicios personales, ¿no? A un entrenador personal, a un decorador, no sé, a un arquitecto, solo porque es esa persona. Pero claro, esa persona tiene 24 horas al día. Bueno, no vamos a entretener, pero tres ideas para aquellos que no vengan al seminario que puedan trabajar sobre este tema. ¿Cómo sistematizo mi empresa? ¿Cómo sistematizo mis procesos? Primer concepto, organigrama. Crea un organigrama. Un organigrama es un dibujo de los diferentes roles que hay o habría en tu organización. Oiga, pero es que estoy yo solo. Créelo igual. Entonces pone Sergio, y entonces pone Sergio comunicador, Sergio gestor, Sergio generador de producto, Sergio atención al cliente. Y Sergio, ¿me entendéis la idea? Y luego tú ya ves qué roles de estos, a medida que vayas creciendo, le das a otra persona. Pero fíjate que esto lo que hace es que la otra persona sabe qué rol tiene. Así que aquí viene lo siguiente. Define cada uno de esos puestos. Oiga, pero es que estoy yo solo. Bueno, pues define tu parte del trabajo cuando haces ese rol. Lo tercero es el manual de operaciones. Define cómo se opera, cuál es el manual de operaciones de ese puesto. Y lo cuarto es describir el sistema, que es la parte en detalle del manual de operaciones. Hago el organigrama, defino cada puesto, veo el manual de operaciones y defino los sistemas. Esto es lo que aquellas personas que les haya llamado la atención esta parte de la conferencia, y eventualmente acordaros que los emprendedores van o abocados al fracaso o abocados al éxito, pero los que van abocados al éxito luego no pueden desaparecer del proyecto. Es que esto lo hemos visto todos. Frase típica de autónomo, sobre todo, o de emprendedor pequeño. Es que si no lo hago, como lo hago yo, no lo hace nadie. ¿Quién ha escuchado esa frase? Bueno, claro, no lo hace nadie porque no lo ha sistematizado. ¿Se entiende? Si lo hubiera sistematizado, lo harían igual que tú. Pero ¿cuál es el problema? Que los emprendedores tenemos mucho ego, todos. Entonces decimos, como lo hago yo, no lo hago nadie. Así que mejor lo hago yo. Conclusión, estás ahí con un grillete al negocio. Y yo no quiero que pase eso. Quiero que si tú te lo pasas bien, vayas allí, pero porque te lo pasas bien, no porque tengas que ir. Que hay un matiz muy importante, ¿eh? ¿Somos capaces de verlo? No tendría por qué ir, pero voy. No me queda más remedio que ir. Y la diferencia es brutal.
Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el Máster de Emprendedores.com y el Máster de Desarrollo Personal.com. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro Club de Emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.